En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Estamos en el fin de semana más feriado del año, aquel en el que nos dispersamos entre pueblos y playas en el Ecuador de agosto, un fin de semana que de una forma u otra nos lleva a la infancia y la juventud. Primero, cuando éramos chicos e íbamos de la mano de papá a la feria para que nos subiera los caballitos, nos comprara algodón de azúcar, garrapiñadas. Con los años evolucionamos a las berenjenas, los coches locos, a beber a morro nuestra primera bota de vino, al botellón a deshora, las casetas, los besos y los versos furtivos robados a la madrugada, a la espalda de la luna, cuando solo ella nos veía en mitad de una explanada silenciosa. Después fuimos creciendo, volvíamos con los amigos, más tarde con la familia que formamos, y vimos crecer también a nuestros niños. La vida es una noria completa, redonda, tremenda, que gira sin parar, sin descanso, sin tregua alguna, a la que hay que subirse sin esperar demasiado. Sucede en ocasiones que la noria te para abajo, justo en el punto y momento donde la cogiste. Las más de las veces uno se encuentra en la mitad de la noria, pues es la horizontal a la que se vuelve dos veces, mientras se sube y se baja. Y otras, a uno lo encarama en lo más alto, desde donde puede verse la ciudad entera, llena de luces, justo cuando el resto duerme y uno contempla en lo alto la maravilla que tiene a sus plantas. Ese es el punto perfecto, fabuloso, el que andamos buscando y solo en ocasiones encontramos. Allí arriba, en compañía, lejos de miradas. Ahí también puede escaparse algún beso furtivo ante la inmensidad que se abre. Una noria girando, qué buena metáfora. Y ahí volvemos, eterno retorno que decía Nietzsche. Nos gustará más o menos, pero en fechas como estas, en torno al 15 de agosto, a uno le sale el niño que lleva dentro y que jamás murió, por más que las convenciones de la vida lo llevaran de un lado a otro. Si no es ahora, será en septiembre. Disfruten, que aunque no nos demos cuenta, cada día se vuelve a nacer. Y hay momentos en los que esa sensación se hace más fuerte e intensa, hasta llegar al olor de las palomitas, los pollos y los churros de madrugada.
En marcha, Javier Ruiz.
Amigos, muy buenas madrugadas. ¿Cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, de esta jornada del viernes ya 14 de agosto de 2015. Estamos, pues eso, ya en plenas ferias en muchos pueblos de España, en muchos pueblos de nuestro país. Y son días de mucho trajín, trasiego, de un lado hacia otro. Y bueno, queremos en este programa que se emite de madrugada, seguro que son muchos que nos escuchan, a lo mejor volviendo de fiesta o de feria, también son otros muchos, muchísimos, los que, como siempre decimos, ponemos este país en marcha, los currantes que van a trabajar un viernes víspera del Día de la Asunción, que es festivo además en toda España. Y en una jornada como esta, lo contaba antes con Carles Lamelo, bueno, vamos a hacer un clásico de la radio, que es la verbena, puesto que hay tanta fiesta, tanta feria en muchos lugares, en el taller viviremos nuestra particular verbena, pero antes también vendrá por aquí Antonio Nogueiro, nuestro tiempo para el motor, para el automóvil, onda sobre ruedas. También hay que pensar que es un fin de semana de muchísimo movimiento, muchísimos coches, muchísimo tráfico hacia un lado y otro, y hay que tener en cuenta siempre el estado del vehículo y dar una serie de recomendaciones que ahora después iremos con todas ellas. Saludo ya a los amigos que están de pie, en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook. Este programa tiene varias vías de comunicación. Tenemos un correo electrónico en marcha@onda0.es. Tenemos también dos Facebook, el grupo de oyentes En Marcha y la página del programa, que es En Marcha también. Se llama de la misma forma, hemos unificado criterios. Uno es grupo, otro es página, ambos valen. Y luego un Twitter en el cual nos pueden buscar, nos pueden seguir, que es @en_marcha. marcha, aparte del teléfono de este programa, que es el 914262599, teléfono que ya utilizamos sobre todo en la segunda hora, para el Club de Currantes del mes de agosto, que insistimos, aunque haya mucha feria, haya mucha fiesta, mucho movimiento, sí que nos acordamos siempre, los tenemos presente a todos aquellos que van a esta hora a poner en marcha, a levantar este país. Hemos empezado con la feria, hemos empezado con la fiesta, hemos empezado con la noria, con el eterno retorno, con las vueltas que da la vida, y es que empezamos siempre con música en este programa El Mundo, pues ya lo decía Jimmy Fontana, gira, gira y vuelve a girar.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te.
Bueno, pues es una forma de empezar, desde luego, con el gira, gira. El mundo gira hasta el espacio infinito. Bueno, pues lo que gira también son las ruedas, los vehículos, los motores. Enseguida abriremos nuestra verbena en el taller, pero antes nos ponemos en marcha con nuestro amigo Nogueiro y nuestro tiempo del Onda sobre Ruedas.
En marcha, Onda Cero.
Sobre ruedas, todo un clásico ya de la madrugada del viernes. Querido Antonio Nogueiro, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, Javier. Una noche más aquí con todos nuestros queridos oyentes.
Sí, señor, con el mundo del automóvil,
sí,
como eje central y con muchas cosas, muchos palos que tratar.
Muchas,
así que
muchas cosas. Hoy venimos muy un poco cargaditos de
hay
temas.
Que echar dos viajes hoy.
Hay que echar dos viajes.
Vamos a empezar.
Vamos rápido, vamos a ver. Quería saludar a nuestros amigos de Facebook, que están muy, muy activos, y entre ellos contestar a José Antonio muy rápidamente. Tuve un pequeño lapsus el programa pasado, la berlina Juliet es 510, no 550, pero sí, José Antonio, es un V6, el V8 son V muy abiertas de Ferrari, que lógicamente en el vano no podría caber. Y pero gracias por recordármelo.
Para
lapsus.
Que veas que se escucha todo.
Se escucha todo,
todo y con atención.
Con atención. Fue un lapsus, ¿eh? Fue un lapsus.
Hablando de Ferrari.
Bueno, y nuestra querida María Almur,
¿sí?,
que me apostillaba, que decía, oye, que es que 22, 23 grados en el aire acondicionado,
¿sí?,
en el veranillo manchego, como que no, que hay que ponerlo.
Hay que poner un poquito más.
Hay que ponerlo más bajo para que dé más.
Claro. Más caña.
más frío, más
a 20
frío.
Grados.
Bueno, yo era, nos referíamos a que un consumo eficiente, pero bueno, cada uno en su habitáculo del vehículo tiene que ir cómodo. Una hay personas más calurosas, menos calurosas. Yo recomiendo que vaya sobre todo cómodo. Sí hay un estudio muy, muy riguroso en el cual dice que un habitáculo caluroso aumenta el cansancio y la fatiga, y eso ya eso va es. En detrimento de la seguridad del vehículo. Pues bueno, pues algo, pues lo que decimos siempre, un parasol a tiempo, pues oye, evita también, si dejas el coche parado, te ayuda. Uh-huh. Dejar un poquito las ventanillas bajadas, pues también ayuda. Y sobre todo, lo que siempre digo, antes de que empezara el verano, revise la carga del aire acondicionado y el filtro, que es algo bueno, fundamental.
Contestaciones.
Y luego, pues aparcar el coche en sombra, si se puede.
Si se puede, si se
bueno,
puede.
Bueno, eso eran las contestaciones al Facebook, Javier.
Bueno, y vamos a hablar hoy de los hispanos Suiza.
Sí, señor.
¿Por qué hablamos de los hispanos Suiza?
Hispano Suiza, si uh-huh. nosotros dijéramos, Javier, ¿qué uh-huh. marca internacional famosa en el mundo entero y es española? Uh-huh. Seguro que cualquiera diría a SEAT. No, a SEAT. No va descaminado, ¿eh? Porque SEAT cada día es más internacional y es una marca maravillosa. Pero nuestro legado automovilístico, nuestra historia, uh-huh. pasa por Hispano Suiza. Uh-huh. No son recuerdos de una época gloriosa, que lo son, ¿eh? Que lo son. Los Hispano Suiza se crearon en 1904, sí. en Barcelona, por los empresarios catalanes Damián Mateu y Francisco Seit, junto con el arquitecto de toda la obra, que fue el ingeniero suizo Marc Birkin. Birkin fue un maestro, un visionario absoluto de la mecánica, y diseñó los coches más bellos que jamás se han construido sobre un chasis. Superior a Rolls-Royce, lo superaba en todo, en mecánica uh-huh. y en elegancia. A los Daimler-Benz y otros, que fueron los creadores del automóvil. Ellos lo crearon, ahí es la piedra filosofal, ya lo dijimos en otro programa. Por supuesto, los hermanos Peugeot y todos estos que estaban evolucionando rápidamente y lo superó. Estamos hablando de 1904, se crean, sí. 1907 hay ya coches muy interesantes, hasta 1917. Esta es la demanda de estos coches, el prestigio que tiene Hispano Suiza, que no puede, no dan abasto a construir tantos vehículos, y se montan una fábrica en Francia, que fue un tremendo éxito. El empresario Mateu Catalán tenía una visión tremenda de los negocios, y fue un éxito tremendo. Tanto es así que la aviación francesa, en la Primera Guerra Mundial, sí. Hispano Suiza convoca un concurso, Hispano Suiza lo gana, tenía... Todo el mundo decía, bueno, ¿cómo un motor de aluminio puede ganar un motor de hierro? Es imposible. Bueno, pues lo gana, se demostró, un motor más ligero, más potente, montaba ya dos árboles de leva en cabeza. Era un monstruo para la aviación y bueno, eso le dio un prestigio enorme porque se montaron miles de aviones, todos llevaban Hispano Suiza. La aviación sí. francesa, todos sus aviones llevaban Hispano Suiza, que bueno, en la famosa batalla con el Barón Rojo y todo este tipo, es que sí. estamos hablando de esa época. Eso a Hispano Suiza, acabada la Primera Guerra Mundial, le da un prestigio enorme, le da un prestigio a nivel internacional tremendo. Monta ya sobre sus radiadores la cigüeña, que la cigüeña viene de la aviación francesa. Había un piloto muy, muy famoso que montaba en sus sabes que los pilotos adornan con aves algunas veces sus sí, aviones, sí. Y en este caso era una cigüeña, y desde ahí pues lo monta en los radiadores la famosa cigüeña de los Hispano Suiza, que uh-huh. viene desde ahí. Fíjate, el H6, que es un vehículo que inventa el servofreno mecánico, que todos copian como locos, porque dice, bueno, en aquella época un freno que frenaba cuatro veces más de la presión que ejerciera el hombre sobre un coche, que prácticamente lo detenía como un vehículo actual, era un servofreno mecánico. El hidráulico vendría muchísimo después, evidentemente. Llevaba motor de avión. Ya. De 140 caballos.
Llevado a coche.
Bueno, su época se vino de declive. Todos sabemos que vino la Guerra Civil Española. Las ventas tampoco le acompañaban. Uh-huh. Y bueno, pues prácticamente desapareció. Pero, se recuperó en 1946 ya en el INI, los famosos sí. Pegaso. Pero eso es otra historia muy bonita que contaré. No en el siguiente programa, sino espero en la temporada... En la temporada que viene, se lo debo a los oyentes, la historia de Pegaso, cómo se construyeron coches Pegaso. Uh-huh. Coches Pegaso, desgraciadamente, están en manos extranjeras, muchos de ellos coleccionistas extranjeros, pero eso se lo debo a los oyentes y será más adelante.
Me hablas de otro coche, dejamos hablar a los hispanos suizas, me hablas sí. de otra berlina, ¿es?
Es una berlina. Las berlinas se han puesto...
¿De moda?
Siempre han estado de moda, han sido las reinas del
automóvil. Sí, del automóvil, claro.
Lo que pasa es que los crossover, los todos caminos, se lo han robado, le han sí. quitado el tema... y los fabricantes se han puesto las pilas. Estamos hablando ni más ni menos que un vehículo alto de gama, el Renault Talisman.
Talisman.
Uh-huh. Va a salir muy pronto. Sustituye al Renault Laguna, ¿sí? Que a su vez este sustituyó al Renault 21. El Laguna ha sido un coche fantástico, ha sido un gran coche, pero sintiéndolo mucho se ha quedado ya un pelín. Uh-huh. Un pelín, yo diría, atrás contra el todopoderoso Passat, contra el todopoderoso Ford Mondeo, que el Ford Mondeo es como para comérselo lo bonito que lo han hecho, uh-huh. ¿sabes? Con motores maravillosos. Y la clave, pues va a haber versiones de gasolina de 150, 200 caballos, cambio automático de 7 marchas, 3 diésel de 110, 130 y 160 caballos. La carrocería va a ser berlina, de 4 puertas o familiar de 5, y desarrollada sobre la misma plataforma. Y el equipamiento va a ser de locura, va a venir técnicamente muy avanzado y se sitúa en alto de gama.
Bueno, pues ahí está, lanzamiento del Renault Talisman.
Que va a ser un auténtico...
¿El coche del año cuál era? Que ya no me acuerdo.
El kayak. Nosotros hemos apostado por él y seguimos apostando,
Bueno, vamos a la parte más práctica del Onda sobre Ruedas. Estamos, bueno, llegamos al 15 de agosto. Vienen, subimos, bajamos. Estamos mirando la pela. El otro día se planteaba en algún medio el debate sobre la gasolina low cost. Sí. ¿Daña la gasolina low cost el motor?
No, vamos a ver. La gasolina barata, para hablar en castellano, rigurosamente no.
No lo daña.
Tiene la misma base científica que las demás gasolinas. ¿Y por qué es más barata? Pues porque las otras llevan unos aditivos que esta no lleva. Pero cumple su función totalmente. Ojo, vamos a ver. Gasolina barata no significa que esté adulterada. Si está adulterada es igual que si la leche o un alimento lo adulteras. Adultera, hubo casos, en Málaga, en Carrefour de Málaga, si se adulteró, se averiaron motores y demás. Claro, un motor diésel no puede comprimir agua, no puede. Se estropea segmentos, válvulas y demás. En el gasolina estropea catalizadores, inyectores y vete a saber qué más. ¿Qué ocurre? Yo recomiendo que si se echa gasolina barata, pues cada 5.000 kilómetros que se eche un aditivo para limpiar inyectores y demás. Cumplen las necesidades. ¿Qué ocurre con las gasolinas más caras? Pues porque llevan este tipo de aditivos, al final mejoran la combustión, mejoran el rendimiento y para mí, al final gastan incluso menos. Mi consejo, que echen gasolinas de primeras marcas, siempre, pero que la otra cumple perfectamente y eso de la leyenda de que rompe los motores, imposible, no se rompen. Se rompen por el mal mantenimiento que uno tenga, pero no porque consuma... gasolinas baratas. Está homologada, tiene su base científica igual que los demás. Muchos centros comerciales la utilizan como reclamo comercial. Salen comidos por servido porque ponen precios que tampoco... Así que, pero mi consejo desde luego es que utilicen primero gasolina.
¿Y los neumáticos low cost?
Los neumáticos baratos, Javier, hay dos rayas rojas que yo desde luego no pasaría y que me perdonen porque hay un negocio detrás de esto. Primero, neumáticos usados jamás.
Nunca.
Nunca. ¿Por qué? Pues porque ese neumático a lo mejor ha estado en un vehículo que no ha ido con la presión correcta, que ha dado un borde y no se aprecia a primera vista lo que hay. Además, es imposible. O sea, eso es un ahorro que va en contra de la seguridad. Otra raya roja, neumático de desguace. Yo lo siento, hay un negocio, pero ese neumático ha podido venir, primero, de un vehículo que lleva parado mucho tiempo, con lo cual se ha podido deformar. O puede venir de un accidente, que el coche ha dado un vuelco, se ha apoyado sobre ese neumático, ha producido un golpe que no se ve, pero que luego a los kilómetros sale. Otra cosa distinta, Javier. Esas dos rayas rojas, yo de luego los eliminaría.
No hay que cruzarlas.
Nada, los eliminaría. Otra cosa son las marcas blancas.
Las segundas marcas
son perfectamente... Siempre que cuando cumplan, por supuesto, con el índice de carga y con el código de velocidad y demás, pues son perfectamente válidos para una persona. Ojo, si te compras un superdeportivo, llevan llantas 18, llantas 19 y 21, son ruedas de alta gama. Eso tiene su precio, ¿eh?
Claro.
Calzará 18, una llanta 18 son 1.000 euros. Yo lo sé, en primera marca.
Sí.
¿Me entiendes? Pero oye, para eso te lo has comprado.
Para mantenerlo luego,
te compras ese coche y le pones una llanta, unas ruedas más baratas, pues chico, pues no lo entiendo. Pero mira, las ruedas baratas, siempre y cuando cumplan, pues sí, pues es más. ¿Por qué las otras son más caras? Pues porque quizás tengan más agarre, más en la frenada, además. Mi consejo, ruedas de primera marca. Pues es que es así.
Son mejores, claro, pero son más caras.
Son mejores, pero vamos, que las otras cumplen
la función
cumplen
también.
La función.
Bueno, y terminamos con...
En la frenada, además. Mi consejo, ruedas de primera marca. Pues es que es así.
Son mejores, claro, pero son más caras.
Son mejores, pero vamos, que las otras cumplen
la función también.
Cumplen la función.
Bueno, y terminamos con un breviario rápido del sentido común de la conducción.
Sí, mira, es que Javier, últimamente ha habido unos accidentes, sobre todo que han salido además en las noticias, y además todo apunta a que ha sido por unas distracciones al volante, ¿eh? Y eso... volvemos siempre a lo mismo. Las distracciones al volante han sido dos golpes frontales, además similares características. Mira, el poco de sentido común, cuando uno se sube al coche, pues lógicamente se tiene que abrochar el cinturón y ocuparse de que los demás se lo abrochen, ¿eh? Eso es importantísimo. Los espejos retrovisores, colócatelos. Una simple mirada, no te puede adelantar un coche sin que tú lo veas que se aproxima, ¿eh? Uh-huh. Izquierda, derecha, cambios de carril, sí, lo hemos hablado muchas veces, pero quiero repasarlo. Los intermitentes, pues pasa lo mismo. Hazte ver, que te vean, que tú te cambias lo que quieres hacer, si giras a la izquierda, giras a la derecha o te tienes que detener los cuatro intermitentes. Coge bien el volante, eso es muy importante. Coger el volante porque a la hora de dar un volantazo o hacer un giro, siempre el llevar... La postura correcta sería las 10 menos 10. ¿Eh? Hay volantes que ya, incluso los coches modernos, te marcan esa posición para que tú la cojas en esa posición. El descansar en los viajes largos, pues es que es fundamental, porque entras otra vez con más nuevo, más de otra forma, ¿entiendes? Que no agotar, esperar que te aparezca la fatiga, el cansancio. Respetar los límites y guardar las distancias, los límites de velocidad, siempre respetarlos, si es que es fundamental, y te tienes que adaptar a la velocidad que va a la vía en todo momento y guardar las distancias de seguridad. Por supuesto, no uses el teléfono móvil, ya lo hemos dicho mil veces, ni las manos libres, no cojas las llamadas, o sea, desconéctalo. El 8, pues no manipules el navegador mientras conduces tampoco, y el carril izquierdo, que además es sancionable, es para adelantar de las autovías.
No para permanecer en él.
No permanezca. Y luego, pues, el enemigo número uno de todos, las distracciones, Javier.
Ya.
En el volante es lo más peligroso. Y lo siento, pero es que es así.
Una distracción de un segundo supone recorrer no sé cuántos metros sin control.
Sí, efectivamente. Exacto. O sea, tú miras y has avanzado 80 metros. Bueno, Javier.
Bueno, pues, yo creo que más o menos es imposible. Sí, señor. Hemos hecho un repaso exhaustivo al mundo del automóvil.
Lo que quedaría de Hispano Suiza, pero bueno.
Ahí lo dejamos. Querido amigo, cuídate mucho. Prudencia. Igualmente, a todos los que vayan a coger el coche,
señor,
este 15 de agosto.
De sus automóviles y mucha prudencia. Y muchas gracias, Javier.
Que además conducir, a los que somos conductores, a mí me relaja, la verdad.
A mí también, es una cosa apasionante, siempre es apasionante.
¡Con Dios! ¡Adiós!
¡Quitas para tu madre o esposa para darte su abrazo de amor! ¡Precaución, amigo conductor!
Bueno, pues ahí lo dejamos con el amigo Noveiro y nuestro tiempo de Onda sobre Ruedas, que nos pone de lleno en el fin de semana. Saludamos, por cierto, a todos los que ya están dando señales de vida en el Facebook: Magnolia, Javier, Germán, Encarnación, Juan Francisco, Óscar, en el Twitter también, que ya están funcionando, José Antonio, Mariam. Y me quedo con... La verdad es que me ha hecho muchas gracias de Óscar. Dice, ¿sabes? Dos mujeres ya mayores. Dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre horrible y terrible? Esto me recuerda a Piqueras. Entre horrible y terrible. Horrible es cuando estás en la playa con tu marido y una ola se lo lleva. Y terrible es cuando otra ola te lo devuelve. Pues, bueno, que vamos de verbena, es lo que toca, una madrugada de 14 de agosto, víspera de festivo. Y ya saben que nadie mejor para poner en marcha una verbena, nada mejor que un taller como Dios manda. Así que nos seguimos poniendo en marcha.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Y un año más,
el mundo no está.
El clásico de la radio en verano, lo que las niñas y niños, y sobre todo las personas mayores,
a la luz
están esperando de madrugada.
Y acariciar y
vivimos todo el año para esta noche.
No hice nunca.
Para la noche de verbena.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Nuestra gran noche en el taller. 14 de agosto, víspera de la Asunción. Verbena en medio país. Y no podía faltar la verbena en marcha. Con la vocalista primera, Lorena Motos, que no sé si vocalizará esta noche. ¿Qué tal, Lorena? Buenas noches.
Buenas noches. Vocalizo.
¿Cómo te va la vida, querida?
Estoy preparando aquí la gran verbena de Onda Cero.
Ya veo, ya. ¿Todo bien?
Quinto año consecutivo. Con nuestros fans, los oyentes y los técnicos de la radio que están ahora mismo, vamos, ya con los pies flotando, que están deseando de bailar, que nos lo han contado. Que todos los años nos escuchan.
Primera vocalista, primerísima dona,
como mi
del cielo al escenario, con trajes imposibles.
¿Qué pasa?
Apretado, ceñido, Paloma Gallego, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Falda corta, Paloma.
Hombre, falda corta y de licra. Muy ajustada, como una buena verbena se merece.
Hombre, claro, y con camiseta, con volantes.
Por
y
supuesto.
Si no, con flecos.
Ay,
para
que
mover
son,
un poquito ahí el pechete.
Ahí. Cachete con cachete y fleco
pechito
con fleco.
Con
estamos
sí,
a la
señor,
moda, estamos a la moda.
Sí, señor. Y completando de batería, pero no por eso.
Menos.
Con aire gaditano. Toma ya.
Madre mía. Verbena con chirigota.
¿Qué
esto
me dices?
Esto es.
Lo más. Ahí está. Javier Escudero, ¿qué tal? Buenas noches, buenas madrugadas, querido amigo.
Buenas madrugadas. Aquí estoy en el Parque Genovés de Cádiz, que no sé si lo van a cerrar o no, pero
a ver si te vas a quedar
como
encerrado.
El último gaditano aguantando, ¿eh?
A ver si te vas a quedar encerrado allí.
Ojo.
Bueno, luego salto la valla como se ha hecho toda la vida, ¿eh?
Cuidado que en Cádiz hay mucha guasa
bueno,
y mucho arte.
Estoy en el sur más sur de todos los sures españoles.
Estar de vacaciones todavía.
De vacaciones todavía.
Aunque parezca mentira, sigue de vacaciones.
Bueno, este claro. Vive mejor que un ministro.
Marajá de Capurtala.
Mi tercer en marcha, On Holidays.
On Holidays. Tremendo. Bueno, vamos a hablar de las verbenas. Lorena, ¿por qué hablamos de las verbenas esta noche?
Pues porque, como todo el mundo ya sabe, y es siempre tradición, el tercer programa del marcha siempre suele caer entre el 14, 15, 13 de agosto. ¿Qué pasa el 15 de agosto? Pues la fiesta de la Virgen.
Es mi santo, perdón.
La Virgen de la Paloma, efectivamente. Claro. Verbena de la Paloma.
Ay.
Noche chulapa en Madrid, que ya hay muchos madrileños de fiesta hoy. Y cómo no, pues son muchísimas fiestas populares, tradicionales, las que hoy se celebran en España. Y parte esencial de las fiestas son las verbenas, orquestas y toda la gente que se dedica a ello.
No te enrolles, Lorena, venga, vamos.
Venga,
vamos.
No me hagas.
Derroche de lentejuelas,
derroche de bailoteo, derroche de movimiento sexy y derroche, sobre todo, de paso doble.
Vamos, que nos vamos con el paso doble. ¡Toma!
Venga, arrímate, Javier Ruiz.
¡Qué bonito! ¿Esto a quién pertenece, Lorena Motos?
Pues hoy vamos a hacer un gran trabajo de investigación relacionado con las verbenas y no vamos a hacer lo que otros años que hablamos de las canciones que nos gustan a nosotros de las verbenas y bailamos y pasamos el rato. No, hoy vamos a entrevistar a una orquesta de toda la vida, una orquesta conocidísima en España, se llama Alcatraz de la Orquesta. Y hoy está con nosotros su manager, Mamen Jiménez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien, un poco. No sé si se oye el ruido porque estamos haciendo un ensayo general y no sé si se va a oír la música.
¿Dónde estáis, Mamen? ¿Dónde estáis?
Estamos haciendo un ensayo porque estamos pasado mañana en Leganés, en las fiestas.
Muy bien, don el monstruo.
Y estamos haciendo un ensayito general esta noche. Bueno, estamos ensayando en Alcorcón.
Efectivamente, es una orquesta de Madrid que nació a finales de 1973. Se puede decir que es una de las más longevas de España, ¿verdad, Mamen?
Sí, la verdad es que sí, aunque ya no están, desgraciadamente, ninguno de los fundadores, pero vamos, todavía hay componentes que entraron en el año 89.
Estamos hablando de una orquesta que es muy conocida, ha pisado todos los escenarios españoles, y también internacionales, como el Madison Square en Nueva York, ha estado en Tokio, ha estado en Los Ángeles.
Sí,
ya ha estado de gira con Rocío Dúrcal, con Camilo Sesto.
Sí, con ellos hemos estado varios años, pero después también hemos acompañado a Donna Hathaway, a mucha gente.
Uh-huh. Y también habéis estado en televisión, sois una orquesta conocida sobre todo por la tele.
Sí, sí, estuvimos 2 años todas las mañanas, por las mañanas de Jesús Hermida, por las tardes con Teresa Campos.
Bueno.
Estábamos trabajando en el Scala por la noche, a las 9 de la mañana tenían que estar en el Pirulí para hacer el programa con Jesús Hermida.
Pero sin descanso, vamos, acá atrás
sin descanso. Y luego en verano, pues en las galas.
Porque da igual la hora que sea. Mucho.
A ver, Paloma.
Mamen, el público de verbena, que nosotros somos muy verbeneros, ¿es muy exigente o es fácil de contentar?
Pues hay de todo. Depende de las zonas. España es muy distinta en el norte que en el sur, que en el centro. En el norte valoran más las buenas orquestas.
Uh-huh.
En el sur, pues hay orquestas más pequeñas, con pregrabados y cosas así. Nosotros también bajamos al sur, pero trabajamos menos que en el norte. En Galicia y en Asturias nos siguen desde toda la vida.
Pero al fin y al cabo en Alcatraz hemos estado todos prácticamente, por toda la geografía española.
Sí. Sí, hemos estado además en pueblos pequeños, en ciudades grandes, yo creo que no hay una provincia. Hasta me acuerdo la primera vez que fuimos a Teruel hace años que dijimos, anda, pero si Teruel existe.
Inventasteis el eslogan.
Claro. Oye, ¿dónde, Mamen, cuántas verbenas podréis haber hecho en vuestra vida?
Pues mira, el otro día cayeron de mi mano unos papeles del año del 93.
Sí.
Porque estaba haciendo limpieza de papeles atrasados.
Sí.
Y en el año 93, en el mes de agosto, hicimos 32 galas y descansamos 2 días.
Anda, fíjate.
Lo que quiere decir que hicimos doblete en varios.
Y una pregunta. ¿Cuándo, en qué momento de la noche se juega la suerte de la verbena? Es decir, ¿hay algún tema?
¿Algún truco? Porque sí que es cierto que siempre empezamos, ¿no? Tiene como diferentes pases. Empieza tranquilita, estructura. Paso doble.
Bueno, nosotros siempre empezamos con temas como Continental, Brasil.
Ajá.
Después ya pasamos a paso dobles. El primer pase siempre es más tranquilo. Uh-huh. Es un
más
poco
para bailar agarrado, ¿no?
Efectivamente. Luego ya el segundo pase. Nosotros no somos muy de los últimos temas que están, de los temas de verano. Somos de soul.
Soy más
de
clasicotes, más clásicos.
Sí, bueno, no, también llevamos un pupurrí de Fito, llevamos varios pupurrís.
Bueno,
también
los que serían de las verbenas sin un pupurrí, ¿eh?
Claro.
Eso también es muy importante.
Y claro,
pupurrí de Julio Iglesias, pupurrí de las canciones del verano, pupurrí de...
No, de las canciones del verano
no
llevamos
tenéis.
De los 60.
De los 60,
porque
bueno,
a mí eso del tiburón y todo eso no me gusta mucho.
Bueno,
hay que decir que Mamen es la mujer, ella es manager de la orquesta, pero es la mujer de una de los fundadores, un poco de la orquesta Alcatraz.
Sí, de Francisco Barrachina, que efectivamente falleció hace 5 años.
Y yo lo que te quería contar un poco es cómo es el día a día de una orquesta, lo de llegar, montar, empezar a tocar, ver cómo funciona el pueblo, la plaza donde estéis, luego recoger.
Bueno, ver cómo funciona el pueblo, eso era el primer año.
Pero
después
conoce,
ya sabemos, porque como repetimos, casi siempre vamos a pueblos donde ya hemos estado.
Uh-huh.
El año pasado estuvimos en un pueblo de Lugo, donde hacía 12 años que no íbamos, y la gente vino y todo el mundo, bueno, emocionados, o sea, no, la gente mayor y la gente joven que había crecido,
qué bien,
venían a saludarnos y a felicitarnos.
Pues una auténtica maravilla, la Orquesta Alcatraz, que lleva desde el año 73, no habíamos nacido ninguno, pero madre mía, de verdad, qué alegría,
claro,
qué alboroto, otro perrito piloto. Bueno,
le has
pues
alegrado la noche a Javier Ruiz,
total,
lo has conseguido.
Total, soy un chavalín, bueno.
Claro.
Mamen, que un beso enorme, cuídate mucho y
muchas
mil
gracias
por haber estado aquí un ratito en marcha, en Onda Cero.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Efectivamente, un fuerte abrazo. Iremos
dime
a veros en el concierto más próximo que nos pille, vamos a veros, estamos allí con vosotros, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Chao,
adiós.
Buenas noches. Adiós.
vez, para seguir las buenas costumbres, después de la Orquesta Alcatraz, ya está el listón alto, viene la Orquesta Taller, los Chiripiti Flauticos, con el batería de atrás, el niño La Roda, el de las personas mayores, Javier Escudero abriendo cartel. ¿Qué nos has traído para la verbena, Escudero?
Pues efectivamente no podía ser otro que David Cimera, que lo tenemos sobre todo pues desde que triunfó con el puesto número 6 de Eurovisión con Dile que la quiero.
Que triunfó el puesto número 6 de Eurovisión.
Okay. Oye, visto lo que vino después, triunfó. Pues sí.
Vaya que de sexto en Eurovisión, sí, sí, tal y sí. Como están las cosas sin tiempo, esto parte es un logro.
Muy vale. Bien, el Escudero reivindica a Eurovisión.
Con Salomé, pues no, David Rivera nos sorprendió con el Dile que la quiero y al día siguiente... Bueno,
y no era nadie, pero, y no era nadie todavía.
No era nadie. Y al verano siguiente con Que la detengan es una mentirosa y después con el Bye Bye mi picolísima...
Dama. Diga,
que la podemos escuchar ahora mismo.
¡Claro que sí, hombre! ¡Faltaría más!
Y yo me sé el baile. Aquí no me pueden ver, pero me lo sé.
Es un ratito aquí, necesito hablar. Ahora preciso de un oído que me ayude a olvidar.
Bueno, David Cimera cantaba en plan como un paquete, porque era como el gran estafado siempre, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Es
como dice el estribillo, de repente...
¡Mira!
¡Bye, bye,
la moto es en lo alto de la mesa ya, haciendo las suyas.
Esta es la canción que sube la verbena cuando está un poco de caída, ¿eh?
Sí, es verdad.
Cuando ya se han ido las personas mayores, como suele suceder.
Es que hay que explicar que las verbenas siempre, los que llegan antes son los mayores y los niños.
Es
por eso
verdad.
Siempre el repertorio del principio es más clásico, más de paso doble, más tarde.
Claro.
Viene Javier Ruiz, los abuelos, los niños, y entonces luego ya vamos ampliando.
Pero Javier Ruiz viene el primero y se va el último.
Te espero a la vuelta.
David Cimera fue la antesala de los triunfitos. Que
bueno,
nos
quita ya David Cimera, que es un coño.
Ya nos hemos enterado. Venga, más cosas de la mesa.
Que parece que es familia tuya.
Pero que estás metiendo a David Cimera.
Vamos. Me
identifico con David Cimera y con todo el mundo.
¡Vamos!
No te comas el micrófono, lo haremos.
Oye, aquí no se puede hablar en seriamente.
¿Esto qué es lo que es?
Bueno, a ver, vamos a ver. La estructura de la verbena, que como decía Escudero, al pobre no le dejamos hablar y luego se queja. Primero empiezan los pasodobles con las personas mayores, un poco más tranquilo. Y normalmente siempre hay 3 o 4 pases. El segundo pase suele ser música de los 80... mezclada también con pasodobles o canciones y baladas, y luego ya pues está la pachanga, canciones modernas, y luego termina así como con el heavy, con el rock. Entonces, esta canción es del tercer pase, por así decirlo, que me gusta ahí mucho, es de Wilfrido Vargas y una abusadora, donde te lo pongas, no te lo va a quitar nadie.
¡Vamos!
Abusadora, 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 abusadora. ¿Cuándo te fuiste? No te dio pena. ¿Cuándo te
Que este es autor de Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? O la de Sopa de caracol. Grandes canciones de verbena.
Hombre, sí.
Esto tiene que estar ahora mismo en directo casi, ¿no? A estas alturas de la noche.
Sí, sí. Hasta ahora será ya el cuarto pase. Cierto, cierto.
Pero este es bailecito en grupo también,
sí,
¿no?
Sí, el típico bailecito con las manitas arriba para un lado al otro.
Luego un poco de trenecito.
Con el baile del borracho. Paso adelante, paso atrás. Paso adelante, paso atrás.
Bueno, de eso habría que hablar mucho. Y el círculo, ¿eh?
Yo creo que es más bien para un lado y para otro, ¿eh? El paso del borracho.
Yo esto lo bailo en círculo. Un círculo perfecto.
Yo esto lo bailo en círculo perfecto.
El círculo, el círculo, ¿eh?
Y mira, sal de frente. ¡Venga! ¡Vamos, Javi! También, la L que está bailando Javi.
Bueno,
esto es lo típico, que por lo menos con 4 o 5 bailarinas en el escenario, y si no, esto no sale, ¿eh?
Cambio de vestuario,
bueno,
aquí llevan todas...
Aquí todas llevan brilli-brilli.
Vamos a dar un giro a la verbena, porque ahora llega el gusto exquisito, refinado, maravilloso de Paloma.
Vengo a romper la noche, ¿qué
Venga,
pasa?
A ver,
¿cuál es tu canción favorita de la verbena
ponemos?
Esta noche de 14 de agosto?
Venga.
Bueno, pues ponedme la que queráis.
Oye,
hombre.
Muy buena elección, Paloma, muy buena.
No podía faltar.
Retrocedemos un poco, ¿no?
Es que no, esta no, es la no. verbena moderna.
No, esto es cuando bailamos con nuestros tíos o con las personas mayores.
Con nuestros abuelos.
Pero hay un momento de la noche donde efectivamente, como explicaba Lorena...
Pues, y con mamá.
Y con mamá. Hay un momento de subidón,
María José.
Pero luego hay que tranquilizarse otra vez. Y Carlos Cano es quien pone de su parte para que nos relajemos otra vez.
¡Qué bien! ¿Cómo me gusta?
Esta canción es preciosa.
Preciosa.
Porque Carlos Cano es Carlos Cano.
María es la alegría.
Esta canción se la dedicó a Maya Rodríguez, que es la gran cantadora de fados portuguesa.
Que es en este momento cuando se nota quién sabe bailar y quién va haciendo la L, el semicírculo, el círculo completo. Porque aquí empiezan los pisotones, el venga, llévame tú, que yo no sé, ahora cógeme por aquí, te chocas con la pareja de al lado, en fin.
¿Qué dice el de Cádiz?
No, el de Cádiz se ríe solamente.
Y en las playas de isla.
Bueno, preciosa, a mí me encanta esta canción.
¿Qué voz tiene?
Donde rompe la ola, besó su boca y se entregó.
Y ahora el subidón.
¡Vamos ahí todos!
Ay, pam, 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 pam. María la portuguesa.
¡Qué bonito, Mari!
De Ayamonte hasta Faro. Se oye este fado por las tabernas.
¡Qué
vuelta!
¿Qué dice Escudero? ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho?
¡Media vuelta!
Ah.
Yo quiero saber...
De Cádiz de la lejanía parece que está gritando como
bueno,
un gato.
Yo quiero saber si Javier Escudero es de los que llevan o se deja llevar. Bailando.
No, se deja llevar.
Pues depende de dónde esté. Aquí en la tacita de plata llevo ya todo el mundo en rueda.
Bueno, hemos descubierto que Paloma Gallego tiene gusto.
¿A que no te habías enterado todavía?
No. Para todo sirve.
Paloma Gallego en estas se sienta a escuchar, porque ella bailar poco, ¿eh?
Bueno, pero
está
muy bien, pero en honor a nuestros invitados hay que levantar la fiesta.
Venga,
y Alcatraz
sí.
ha estado con él y él la levanta inmediatamente...
¡Hombre!
Este le pone ya burraco.
Siempre me traiciona la razón.
Esta es la típica canción que te has ido a tomar una copa o estás en el baño o tú has salido a fumar.
Por
bueno,
favor.
Depende de la verbena sale de libre o dentro de las casas de cultura, como la de mi pueblo. Entonces, estés donde estés, dices... Camilo Sesto, vamos a ver.
Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Dándolo todo en la verbena.
Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Everybody.
Ahora todo el mundo con los brazos para un lado y para el otro.
Además, esta es propia para el digamos el...
Este es antes del tercer de Hanson.
Claro, esto es... y es muy propia para el machote que se quiere autoafirmar, ¿no? Que salga ahí en medio
ya
de
no puedo
la...
más.
Claro,
exactamente.
Eso es.
No, pero esta no lo veo yo muy de machote, perdona, ¿eh?
Esta...
No, digo...
Precisamente.
Quien se quiera meter en medio.
Esta es una de las típicas canciones en que te pille donde te pille en el lado de la verbena
sí.
que sea. Siempre
Vase
que llegas al estribillo estás en el centro Eso. de la pista.
¡Claro!
Dejadme que no me la quiero perder.
¡Vamos ahí, sube!
Siempre se apodera.
Bueno, Camilo Sesto, que es valor seguro y...
Apocalíptico.
Terrible. ¿Y esto qué es lo que es, Escudero? ¿Esto qué es lo que es?
Bueno, pues esto es que siempre... Que no hay dos sin tres, se puede decir.
Otra maravilla.
Otra maravilla de los desamoríos.
Esto
de la
es el, este
baile.
Es el pase 2. Verbeneo,
yo ya
rumbeo,
no sé cuántos pases
60,
hay, yo ya me he perdido.
Hay cuatro pases, hay cuatro pases.
Se arrima la cebolleta.
¿Aquí se arrima la cebolleta, Escudero?
Sí,
claro.
¿Tú crees?
Aquí se baila un poquito agarrado para changa.
Aquí se empieza a mover la mano con los dedos para arriba.
Para abajo será, Escudero, para abajo.
No, primero se coge la manzana y luego...
Y luego la pera.
Bueno, soy tan fan de esta canción. ¡Tan fan!
¡Ah, déjala!
yo si voy a una verbena y no ponen esta canción, cierto, pido el libro de reclamaciones. Yo pero también. Fijo, ¿eh? Fijo.
Esta es la canción en que los sujetabeles y los candelabros encienden sus velas y dicen, no puedo más.
Arden, explotan.
O sea, quiere decirse que si se pone esta canción y no se pilla, no hay nada que hacer, ¿no? Pregunta.
Efectivamente.
Correcto.
O sea, porque ya además va ya amaneciendo y ya, si no has pillado hasta ahora, te vas a ir a tu casa solo.
Todavía no, queda el tercer pase paloma, del rock and roll, ¿eh? No flipes, que todavía queda una hora de verbena.
Claro.
Espérate, Paloma, que tú te vas muy pronto a dormir.
No, no, no. Pero llega un momento en que ya no estamos para nada más que para bailar.
Hombre. Eso es verdad, ¿eh?
Ah.
Que las primeras horas son de ligar y luego ya llega un momento que dices, con lo bien que me lo estoy pasando.
Exacto.
¿Qué Paloma necesidad tengo de irme por ahí a Paloma esconderme?
Que se calza las cuñas y el traje hasta los tobillos y se sienta en la silla con las piernas cruzadas hasta que llegue alguien a sacarla a bailar.
Ah, sí, sí. Bueno, bueno, eso también es la imagen típica del pueblo, ¿eh?
La rubia, la rubia.
Bueno, hola, mi amor. ¿Y esto qué es? Esto ya son las 7 de la mañana, ¿no? Lorena Motto, porque
nos
ya
estamos despidiendo
nos
ya.
Nos has cortado el punto, Lorena
Motto. Perdona, esto es un temazo.
Perdona.
Que como dice mi amiga Paloma, si no la tocan en las verbenas,
a reclamar. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú eres de la fe.
Esta canción normalmente marca el principio del
final, fin.
Del pase.
El principio
final.
Del fin.
Normal.
No.
En el suelo, ¿eh? O sea,
yo con esta canción me voy a mi casa a dormir.
No, perdona, esta canción anima un montón a la gente porque pasa del momento pachangueo, reggaetoneo, tal, al momento del rock. Y
al momento
empieza
ya no.
Con Amaral, ¿cómo se llama esta?
Tú eres muy ortodoxa y muy clásica. No, 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 no.
Amaral y luego Manolo.
Déjame de historia.
Y esta canción, Insurrección, es de las mejores de las verbenas.
Esta
porque
canción,
el cantante se luce.
Sí,
se
esta luce. Canción está muy bien. Lo que pasa que yo ya cuando la escucho me imagino con la luz encendida.
Claro, claro. A mí me pasa igual, ¿ves?
Pues madre mía, qué poca gracia tenéis. Eso lo tengo que decir. Me quiero defender.
Bueno, pues con las luces del alba, yo sé que Paloma al final cumple y promete.
Vamos
y
a remontar
nos
esto,
mete,
¿no?
Nos mete de lleno donde nos tiene que meter. ¿Por qué este tema tan cornúpeto? Tan...
O sea, ¿os gusta más este tema que el que yo
hombre,
he puesto?
Hombre, por supuesto. Bueno, vamos, por favor.
A ver, sentido de la música.
Para escucharlo mientras vas de viaje, pues te pones Insurrección, pero para
la
bailar en una verbena,
de verbena,
te pones El Venao. Que yo soy
un venao. ¡Toma!
Y
que estoy amarrado.
Estoy amarrado. ¿Y por qué? Pues aparte de que se puede arrimar uno mucho porque ya tiene ritmito calentón.
Solo
porque
gustan las canciones de arrimar, estoy viendo aquí en este.
Hombre,
aquí,
es que tú nunca has ido a la verbena a pillar, ¿verdad?
No.
Nunca, ¿verdad? Bueno, pues hay que reconocer que el verano es una de las épocas del año en la que más se liga. Incluso los infieles la prefieren. Bueno, pues aquí tienen la oportunidad. Sí o sí. Si no pillas con el venao, como decíamos antes, te vas a tu casa. Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. Son rumores, son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones. Nada caso, esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. En realidad es un homenaje a todos los cornudos que lo llevan con dignidad, así de claro.
O sea, que
es la moviendo la cadera.
¿Qué está hablando Escudero? ¿Qué está hablando solo? A ver, sí. ¿Qué dice?
Es que desde que estás ahí en la otra solo dimensión...
Solo será el que no hace nadie caso a las verbenas, o sea, que... Claro.
Tienes que volver de vacaciones ya, Escudero.
Cuando llegan a la pista tres con minifalda moviendo el canteo con la copa y se ponen a bailar en centro de la pista para llamar la atención y hablando en voz alta.
Claro. Bueno, o sea que esta es la canción de para poner los cuernos perfectamente.
No, no más bien para celebrar para... que te los han puesto y eso. Que no te importa. Mira que vienes toque esto de verbena. Eso mira a mí
me mortifica. Y en la verbena se nos van las penas.
Bueno, estos que son los cantantes, que el venao pasa de año en año y nunca nadie sabe quién la canta. Los cantantes.
Ah, ¿se llaman así los cantantes?
Sí.
¿Seguro?
Bueno. Bueno, y por ir terminando, ya sé que, en fin, no sé si os gustará o no, porque siempre ponéis en duda mi gusto, mi exquisito
bueno,
gusto.
Bueno, a ver,
no pongas
a ver.
Jota.
Pero, no.
Ah,
¡hay otro momentazo, Rantera!
¿Por qué será que no me sorprende?
Primer pase, primer pase.
Qué bonito el puro.
Yo sé bien.
¡Ay, mi chamo!
En que estoy afuera. Sé que tendrás que llorar.
Esta canción no ha llegado nunca a una verbena, ¿eh?
¿Cómo dice usted? ¿Qué?
Que ya esta canción nunca ha llegado a la verbena. Yo llego más tarde.
Llega en el paso de los adolescentes.
Te estás dando besitos. Ahí en lo oscuro. Se ha callado.
Pero sabes tú que las personas mayores hay que cuidarlas. Escudero, tú sabes que las personas mayores hay que cuidarlas y entonces...
Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina.
Muy buena lección, Ruiz.
Hombre.
Estoy más contenta que el año pasado que nos pusiste una jota. No me ganas nada,
sí,
en una
sí.
Manchera.
Has mejorado, has progresado adecuadamente. Veremos el año que viene con qué nos sorprendes.
Con el perdón.
Con el perdón. Con el perdón de...
Bueno, pues qué bonita la verbena, un año más.
Yo tengo una conclusión, si me lo permitís.
Ya, a ver, ¿qué conclusión tienes?
Los cuatro con el perfil verbenero. Javier Ruiz es de los que llega al principio y se va pronto.
No.
Paloma Gallego es de las que se está sentada.
¿Pero qué dices?
En la entrada del público durante todo el rato.
Madre mía, qué poca
Lorena
idea.
Lorena Motos es de la que no llega nunca a la barra a pedirse la copa que le corresponde porque se acaba volviendo siempre a la pista, y yo soy de los que nadie quiere hablar conmigo.
¿Y entiendes por qué no?
Perdona, yo siempre estoy en primera línea de playa, por así decirlo. Yo estoy debajo de la verbena siempre.
Supuesto,
bueno, pues
porque como buena. Soy muy gran festivalera verbena, tengo mi cartel de temazo y que por el otro lado pone coñazo y le estoy siempre dando la vara a la verbena.
Esa boca, esa
si me gusta la canción, le pongo temazo, y si no me gusta, le doy la vuelta al cartel y le pongo
rollazo.
Coñazo.
Ya. Bueno, que vamos terminando, lo hacemos con... Mira, si al final...
¿Al final Jota?
No.
No los tropees, Ruiz. ¡Hombre!
¡Qué risita le da!
Los regalos me los podéis hacer llegar de la manera que queráis, ¿eh? Sin problema.
Hablaba Lorena al principio de verbena, de la paloma. Tenemos nuestra paloma, así que palomita.
Hombre, yo es madrugada de jueves, mañana he de decir que estoy latineando con mi gorra de chulapa. Bueno, de chulapo en este caso, porque a mí me gusta ponerme la gorra. Pero vamos, que me voy a echar un chotis a vuestra salud.
¿Qué te vas a pagar, Paloma?
Pues algo típicamente madrileño. Un chotis con cada uno de vosotros, efectivamente.
Okay, encima un ladrillo hoy agarradito.
En un ladrillito, sí, señor. Agarraíto. Sí, señor. Qué sí, bien. Señor.
Bueno, la verbena 15, la niña bonita. Javier Escudero, cuídate por Kai. Da recuerdos por allí al personal. Un fuerte abrazo. Un beso a la paloma más hermosa de toda España. Paloma, un abrazo.
Adiós.
Lorena, un beso también para ti.
Un beso y a todo el mundo que nos escucha, que disfruten de sus verbenas, de sus fiestas.
En marcha, con Javier Ruiz. En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a la clarita del día.
A las claritas del día les cuento que este viernes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, va a acudir al Congreso para dar explicaciones de su encuentro con Rodrigo Rato en el despacho del ministerio el mismo día que el expresidente de Bankia fue a declarar ante el juez. ¿Quién se lo iba a decir a Fernández Díaz hace bien poco que un 14 de agosto tuviera que acudir al Congreso para explicar las visitas a su despacho? Y es ahí donde está la clave del asunto. ¿Cómo se le ocurrió a todo ministro de España, del gobierno de España, recibir en una dependencia oficial a alguien que en la actualidad está siendo investigado por varios delitos que no son moco de pavo? Sé que hay quienes piensan que se ha dado demasiada trascendencia al asunto. Creo que no. Aparte del lugar, cuenta también que él le dijo a alguien que ha sido muy importante en el Partido Popular.
máxime teniendo en cuenta la cantidad de casos abiertos que tiene esta formación política y las acusaciones que penden sobre Rodrigo Rato. Hay quien asegura que podrían haberse reunido en el reservado de un restaurante y también se habría formado el taco. Es que la cuestión es tanto de forma como de fondo. ¿Cómo no se le ocurre a Fernández Díaz que recibir a alguien imputado y con el historial que lleva detrás durante su mandato al frente de Bankia, eso iba a pasar desapercibido? Muchas veces lo hemos dicho, la cuestión fundamental que diferencia a la democracia de otros regímenes políticos son las formas. Y en esta ocasión, aparte de lo que se hablara, a lo cual suponemos que no se referirá mucho el ministro, lo que canta sobremanera es que no pusiera objeción alguna a estar en pleno proceso de investigación el ministro con el imputado. Pista de que no es un asunto cómodo para el gobierno es que el propio presidente, Rajoy, se mostró incómodo en más de dos y tres ocasiones el otro día cuando le preguntaron sobre ello. No prejuzguemos, el PSOE ya ha ido a la Fiscalía. Vamos a esperar, no obstante, a escuchar las explicaciones que pueda dar Fernández Díaz, aunque a uno le parece que el asunto, desde luego, tiene ya difícil arreglo.
Tu ropita con la mía, bailando sobre el cordel.
En marcha, Javier Ruiz.
Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 9 minutos de las 5, las 4 en Canarias de este viernes 14 de agosto de 2015. Estamos en marcha desde las 4 y menuda marcha porque hemos dejado atrás la verbena, el clásico ya de este programa, en llegando el 15 de agosto, la verbena de la paloma, de la moto y de escudero, la verbena del taller. Hemos echado una horita muy agradable y ahora ya saben que en este programa, que dura hasta las 7 de la mañana, metemos una marcha más, una velocidad más. Y les contamos las claves de este día víspera de festivo, que será día de mucho trasiego para unos y otros. Pero a esta hora de la mañana lo que más nos importa es saber cómo amanece este viernes, cómo viene el fin de semana, más feriado, más festivo de todo el año. Y para ello nada mejor que al rey del tiempo, la barraca y la feria, David López Rey, meteorólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, por, hombre.
Tú vas de feria en feria también, ¿no? ¿Tú te gusta la feria?
Y tiro porque me toca, claro.
Que no nos falte de nada, faltaría más. Hoy, por cierto, es San Maximiliano.
Eso es.
Eso es. Así que felicidades a todos los maxis que hoy celebran su onomástica y queremos saber con el rey del tiempo qué día van a tener y qué nos dejó el 13, donde ya sí que se notó más todavía, por lo menos en la parte más occidental.
Porque, eso es.
Fíjate, ayer cuando dijimos lo de refresca, nos vio un tuit un oyente de Málaga, dice, aquí no refresca, 31 grados.
Es. Claro, eso es. Allí todavía siguen sufriendo la entrada de vientos de componente oeste. Ya lo hemos comentado aquí alguna vez, Javier, que esos vientos marítimos frescos dejan una bajada de temperatura, sobre todo en las comunidades que vierten sus aguas hacia el Atlántico.
Eso es.
Es decir, ambas mesetas, Galicia, Asturias, Cantabria, toda esa zona, pues como digo, es la que se ve afectada por esos vientos del Atlántico, esos vientos están más frescos. En cambio, llegan ya resecos y recalentados a todas las comunidades del Mediterráneo, y en particular el interior de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, puntos del interior y de la costa andaluza, como ayer comentábamos, pues en cambio allí los termómetros siguen repuntando al alza. Y más allí, de nuevo, las temperaturas siguen siendo muy altas. Y es allí precisamente, Javier, donde encontrábamos ayer las temperaturas más altas, como por ejemplo los 40 grados de Murcia, en Elche y en Fuentealbo de Murcia. ¿De acuerdo? Sí. En esas tres localidades, según datos de AMET, los 40 grados, las localidades más calurosas. Le siguieron los 39 grados compartidos, entre otras, por Alicante, por Águilas, en Jávea, en Totana y en Abanilla. Todas o bien en Murcia o bien en Alicante. Como digo, allí esos vientos de componente oeste disparan al alza los termómetros. También, como decíamos, dejaban temperaturas más cortas en otros puntos de la geografía peninsular. Y hoy, bueno, ayer las máximas más bajas las encontrábamos en zonas de alta montaña.
¿Sí?
Como por ejemplo las 13 grados de la Covatilla, en Salamanca, a casi 2.000 metros de altitud, y en Puerto Pajares, en Asturias, a unos 1.500 metros. Encontramos esas máximas de tan solo 13 grados, algo habitual, sí, que sean zonas de alta montaña donde se alcancen los valores más bajos. Por ahora, la primera helada del año se resiste a aparecer, uh-huh, aunque las mínimas en zonas altas ya rondan los 4, 5, 6 grados. Están ahí, ahí. Así que seguramente sea la semana que viene cuando hablemos, o por lo menos antes de que acabemos la temporada del programa, hablemos de esas primeras heladas de la temporada. Uh-huh. Como digo, eso en cuanto a las temperaturas. También en cuanto a lluvias, Javier, destaca las precipitaciones caídas de nuevo en puntos del Cantábrico, en Carballo, en La Coruña, cantidades superiores a los 50 litros por metro cuadrado y superiores a los 40 en Becerreá y en La Lama, tanto en La Coruña como en Pontevedra, cantidades, como digo, superiores a los 40 e incluso puntualmente a los 50 litros por metro cuadrado. Sí. También destacan los 46 litros de lluvia de Bielsa, en la provincia de Huesca. Todo esto según datos de AEMET y según datos de los espías meteorológicos. Ayer nos quedábamos en Huelva en 32, Hornachos en Badajoz a 29, en Azuaga también en Badajoz a 27, Almadén de Ciudad Real a 26 y 24 compartían tanto Valencia Alcántara como Cañamero, las dos son de Cáceres, como Arbancón en Guadalajara, según nos contaban Manuel Pablo, Gloria, María, Manolo, Gema, Constancia y Álvaro. Y así que gracias a todos ellos por contarnos las temperaturas de sus municipios. Uh-huh. Y por último, las fotografías que nos llegaban desde la provincia pacense, desde Fuente del Maestre, Jerez de los Caballeros, Castuera, Castilblanco y Lechosa de los Montes, desde Cáceres, en la provincia, en particular la localidad de Coria, y luego ya teníamos en Barcelona el Prat de Llobregat y al norte de las Baleares, fotografías de nuestros amigos Antonio, también tenemos Maximiliano, Mari Carmen, Álvaro, Juan Antonio, Juan Luj y dos Jorge.
Legión de espías. En David López Rey, meteorólogo, ¿qué nos espera este 14? Y bueno, ¿qué podemos adelantar del fin de semana más feriado y festivo del año?
Vamos con ello, Javier. Seguimos bajo la influencia de esa bolsa de aire frío que nos ha dejado este descenso de temperaturas en buena parte del país y a partir de hoy afectará ya al Mediterráneo. Pero pese a la bajada de temperaturas, Javier, prevista para hoy, de nuevo habrá municipios del interior de Murcia y del interior de Alicante donde otra vez sobrepasaremos la marca de los 35 grados. Otra vez calor en el interior de esas dos comunidades. En cambio, por el norte todavía seguiremos hablando de registros por debajo de la marca de los 20. Y en cuanto a los cielos, pues bien, las lluvias seguirán descargando desde primeras horas del día en el País Vasco, en Pirineos, en la costa catalana, en las Baleares y en las Canarias. En el resto de la península y el resto del país, la primera mitad del día estará marcada por los grandes ratos de sol. Y a partir de mediodía, las lluvias de Canarias tienden a retirarse, pero se mantienen las del Cantábrico y las de las Baleares. Y las nubes llegarán a otros puntos de la península, pero sin precipitaciones. Así que, como digo, ahora, durante la mañana, lluvias todavía en el País Vasco, Pirineos, Costa Catalana, Baleares y Canarias. Y a partir de la tarde, esas lluvias se retiran de Canarias, pero se mantienen en todo el Cantábrico Oriental, es decir, sobre todo País Vasco y también en las Baleares. Eso para hoy y sí, para mañana sábado. Atención, porque se complica y mucho el día en las Baleares. Lluvias generalizadas en el archipiélago, localmente intensas en el interior y acompañadas de tormenta. ¿Sí? AEMET ya tiene activados avisos para la jornada de mañana. Por ahora son avisos amarillos. No descartamos que a lo largo de esta tarde, o quizás seguramente ya mañana, los avisos pasen a nivel naranja. Así que atención, mañana Baleares. También lloverá en Cataluña, en el interior de la Comunidad Valenciana, en los Pirineos y en el Alto Ebro, pero con menor insistencia, con menor intensidad. Gran derrota de sol por el suroeste y las lluvias parecen ser que se retirarán a partir del domingo. Y será entonces el domingo cuando los termómetros comienzan a subir ligeramente por el suroeste peninsular.
Bueno, pues ahí está el fin de semana, como insistimos, más feriado de todo el año, que bueno, nos va a dejar cierta tregua. Sobre todo lo que al calor se refiere. Otra cosa, si está usted nos está escuchando desde Baleares, como dice David, desde Mallorca o desde Menorca, que le pueda caer mañana la Mundial, pero bueno, eso será mañana. De momento nos quedamos con esa bajada de temperaturas que hoy llega al Mediterráneo. David López Rey, meteorólogo, cuídate mucho. No te comas todas las berenjenas y el turrón de la feria. Que te conozco. El lunes te espero por aquí. Un fuerte abrazo.
Bueno, pero te dejo un par de refranes.
Ah, bueno, verdad, los refranes, venga, sí, los refranes. Claro, mira, perdón.
Te dejo dos.
Venga.
hacen alusión a, primero, a la Virgen de Agosto. Así que mañana, felicidades a todas las ascensiones, felicidades. Y dice un refrán así, dice, agua por la Virgen de Agosto, quita aceite, agua y mosto.
Anda.
Fíjate. Sobre todo si las lluvias son muy abundantes y son perjudiciales para esos cultivos. Pero en cambio, si no son tan abundantes, dices el refrán, agua de agosto, azafrán, miel y mejor mosto.
Toma ya. Esto aquí, cada refrán tiene su contrario, es lo que tiene. Ya lo sabía Sancho Panza, David López Rey, meteorólogo, cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Javier, hasta lunes.
18 sobre las 5, les contamos también las claves del día, las claritas, y se lo hemos dicho ya. Hoy se va a hablar mucho de la comparecencia de Jorge Fernández Díaz en el Congreso de los Diputados, a cuenta de su reunión con Rodrigo Rato. El PSOE ya ha anunciado que quiere llevar el asunto a la Fiscalía, antes incluso de haber oído las explicaciones de Jorge Fernández Díaz. 9:30 de la mañana la cita en el Congreso de los Diputados. Otro de los asuntos de los que se sigue hablando y mucho es del caso de Cuenca. Como saben, han detenido al presunto asesino de las dos jóvenes en Rumanía. Allí fue alcanzado Sergio Morate. Al parecer, la policía siguió el rastro del sospechoso del crimen desde Portbou. Hasta allí llegó la policía y le ha arrestado, le ha detenido. Los funerales, por cierto, que van a ser esta mañana en Cuenca. Los funerales de las dos jóvenes asesinadas en Cuenca. Más asuntos de esta mañana de viernes, en la que se va a hablar también de economía, puesto que hemos conocido los datos de la inflación, que de momento se mantiene durante el pasado mes de julio, aunque se dispara en las zonas con más turismo. Por ejemplo, Baleares con el 0,6%, Cataluña con el 0,4%, lideraron las subidas. Hablando de economía, el Fondo Monetario Internacional cree que el crecimiento en España ha tocado techo, rebaja las previsiones económicas del gobierno y prevé que el paro no descenderá del 16% antes de 2020. Otros asuntos de los que hoy se habla especialmente, pues por ejemplo, de la presencia del rey Juan Carlos en San Sebastián, en la corrida de toros en Illumbe, donde los tres maestros brindaron sus toros al monarca. Vemos en la foto, en la portada del diario ABC, el momento en el que Enrique Ponce le entrega la montera. Y aparte de este asunto, también se habla hoy de educación, puesto que ayer tuvo lugar en Madrid la conferencia sectorial y hay muchas más comunidades, una gran mayoría de comunidades que se oponen a la aplicación de la LOMCE, de algunos aspectos de la LOMCE, como sobre todo son las reválidas. Y además, en la crónica internacional, pendientes de una explosión sucedida en China, en una de las principales industrias, que causó 50 muertos y más de 700 heridos y que ha puesto en duda la seguridad industrial china. Y en Grecia, la votación del rescate, que ha estado a punto de romper a Syriza, la coalición que gobierna Tsipras y que, como saben, está al frente ahora mismo del gobierno griego. Y hoy hay fútbol, Supercopa, Athletic de Bilbao-Barcelona, partido de ida del trofeo que enfrenta al campeón de Liga y al campeón de Copa, como en este caso es el mismo, es el Barcelona, pues en este caso es el campeón de Liga con el finalista de la Copa, que fue el Athletic Club de Bilbao. Y 21 a las 5... Este programa se llama En Marcha, se emite las madrugadas del verano en Onda Cero de 4 a 7 de la mañana. Tiene varias vías de comunicación, de canales con todos los oyentes. En marcha @ondacero.es es nuestro correo electrónico. Hay Facebook, 2 para ser exactos, grupo de oyentes, En Marcha. Página del programa, En Marcha también, unificamos criterios. El Twitter, @en_marcha, y nos pueden seguir, @en_marcha. Y el número de teléfono de los currantes, que lo vamos a ir dando ya, porque un 14 de agosto sigue funcionando el país, naturalmente. 914262599, 914262599. Currantes aquí en perfecto estado de revista, ya están. Mario Toledo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vamos, querido amigo?
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Estupendamente, de viernes ya, de ahí fin está. De semana, maravilloso, espléndido. Roxana Montagut, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal ha ido todo?
Muy bien, y ya huele a fin de semana. Esto ya se termina.
¿Os ha gustado la verbena que hemos montado aquí en un ratito?
Muchísimo.
¿Sí?
Sí. ¿Habéis puesto a bailar? Muy atenta, sí.
Hombre, claro. Es el momento estelar del verano. La verbena de agosto.
Por cierto, habéis visto qué guapo sale en el cartel que ha hecho Pedro, nuestro querido Pedro Miguel. Nos ha hecho un cartel, bueno, maravilloso. Crack, uno más. Hombre.
Uno más, eso es, uno más.
Efectivamente. No, pero este es completísimo. Estamos todos los colaboradores, todo el equipo de En Marcha. No falta ni uno.
Esa está Marian,
No, Marian está, claro que está Marian, claro, naturalmente. Y todos están en un cartel maravilloso que nos ha hecho y que unimos a la colección con Toledo al fondo, una maravilla de Pedro Miguel, que es un oyente, pues eso, fabuloso, como los oyentes que tiene este programa. Bueno, contadnos hoy a quién tenemos. Bueno, ¿a qué hora sale el sol primero este 14 de agosto?
Hoy sale el sol a las 7:22 y la puesta la veremos a las 9:17.
¿Y a quién tenemos que tirar de las orejas?
Pues empezamos con Steve Martin, actor, un clasicazo de las comedias. Muchos le recordarán por las dos películas de La Pantera Rosa.
Sí.
También felicitamos a José Coronado.
Anda, pues por el yogur.
Lo has dicho tú, yo lo estaba pensando, lo has dicho tú. Ahí queda. También ahí queda. Felicitamos a una leyenda viva de baloncesto, a Magic Johnson.
Sí.
Ana Matronich, que es la cantante de un grupo que me encanta, que son los Scissor Sisters. Uh-huh. Felicitamos a Estrella Morente.
Hombre, qué buena es, madre mía.
A la guapísima y gran actriz Mila Kunis, también la felicitamos hoy. ¿Sí? Y acabamos con los más jóvenes, que son dos futbolistas, casualidad, no es por nada. Chiellini, el central de la Juventus, y el español Ander Herrera.
Pues felicidades a todos ellos. Cumplen años un 14 de agosto, nacieron tal día como hoy. ¿Y qué otras cosas pasaron este día, Mario?
En 1908, en Springfield, en Illinois, disturbios raciales que hacían intervenir al ejército. Y digo 1908, que aún en 2015 tenemos, por desgracia, noticias de este tipo. Uh-huh. En 1913, Los Ángeles inauguraba la conducción de agua más larga del mundo, más de 400 kilómetros de longitud. En 1914, Japón declaraba la guerra a Alemania. En el 19, en Alemania entra en vigor la nueva constitución del Reich. En 1920, sí, en Amberes, se inauguraba los séptimos Juegos Olímpicos, tras un paréntesis de 8 años impuestos por la Primera Guerra Mundial. En el 45, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés se rendía después de la invasión de las fuerzas soviéticas y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por las bombas atómicas. Sí. En 1947, India y Pakistán se independizaban del Reino Unido. Y ya para acabar, un día como hoy, en 2003, hubo el mayor apagón registrado en la historia. Un corte en el suministro de energía eléctrica que afectaba a algunos estados de noroeste de Estados Unidos y parte de Canadá.
El gran apagón. Luego a los 9 meses se vio el fruto, efectivamente.
¡Buen rollito!
Bueno, con buen rollito, ¿dónde nos llevas de fin de semana, Roxana?
Pues mira, ¿tú has ido alguna vez a un singalón?
¿Un qué?
Muy okay. Moderno, ¿no? Es un evento en el que tú vas, ves una peli y participas cantando. Vas a un teatro o a un cine, depende.
Anda, qué bien.
Pues mira, escucha, a ver si sabes qué peli es. When you knocked, he thought you were the Candyman.
Don't get strung out by the way I look. Pues no tengo el gusto.
Pues es Rocky Horror Picture Show. Es súper famosa, Javier. Bueno, tienes que verla.
Sí.
Es un poco extraña.
Pues nada, iremos. ¿Dónde la ponen? A ver, ven, cuéntame.
Mira, es en Madrid, o sea que te puedes venir y vamos a cantar juntos las canciones de esta peli. Este evento es a las 10 de la noche en el Teatro Fígaro Adolfo Marsillach y cuesta 12 euros. Yo nunca he ido a ninguno, así es que ya te digo, si te quieres
pues
venir,
esta noche,
vamos
juntos. Venga, vamos que nos vamos.
Y si eres más de sentarte y reírte un rato, te propongo la obra Enfrentados, con Arturo Fernández y David Boceta. Eso sí, tienes que pillar cerquita de Santander, porque si
es donde están hoy.
Exacto.
Muy bien.
Y la obra es a las 9 de la noche en el Cacique y cuesta 24 euros. ¿Qué prefieres, un clásico? Pues para Martos, que nos vamos, en la provincia de Jaén. También a las 9 de la noche puedes ver En un lugar del Quijote, que es una versión para todos los públicos del clásico de Cervantes. Risas, teatro, música y la participación del público por el módico precio de 17 euros en el Teatro Municipal Álvarez Alonso.
Muy bien, ¿y alguna cosita más?
Exacto, cierro con música. Mamá Tierra tiene algunos añitos, pero a mí es la canción que más me gusta de Macaco. A ver si a ti te gusta.
Hombre. A esto llego,
Sí, a esto sí, ¿eh?
Muy bueno, Macaco.
En el Festival Rock de la Feria de Torrelavega, en Cantabria, toca hoy Macaco. A las 9 de la noche, en el exterior de la lechera, Feria de Muestras de Torrelavega.
Pues muy bien, sí señor. Muy buena agenda. ¿Con qué noticias terminamos rápidamente la contraportada de este resumen, Mario?
Vamos a hablar del país más nuevo del mundo. Se llama Liberland. Un señor checo llamado Vít Jedlička se fue la semana pasada de viaje. Estuvo en una región sin reclamar entre Croacia y Serbia. Cogió una banderita, la plantó y ha proclamado su país llamado Liberland. Ha sido elegido presidente muy democráticamente por los votos de su pareja y el amigo de la infancia que le acompañaba en el viaje.
Ah, pues muy bien.
Son 7 kilómetros cuadrados de territorio. Si queréis ser ciudadano, podéis meteros en liberland.org y algunas condiciones son no ser comunista, no ser nazi, carecer de antecedentes penales y un respeto por la propiedad privada.
¡Qué barbaridad! Liberland. Bueno, pues Liberland, nuevo país creado en 7 kilómetros cuadrados por la novia, el novio y el amiguete. Eso está muy bien. Tres son multitudes, decía Adriana.
¿A padre de familia? Bueno. ¿Al jardín?
Es verdad, es verdad. Cuando Peter Griffin...
Lo han sacado de ahí, seguro.
Bueno, ¿y la tuya, Roxana? Y terminamos.
La mía es un poco fea, no lo hagáis porque está feo hacer esto. Una pareja roba un mono de un zoológico para regalárselo a su hija. Abrieron con una pinza la reja e intentaron huir en un taxi encima.
Madre mía, ¿y dónde fue esto?
Pues esto fue en Macedonia, en la República de Macedonia, cerca de la capital, en Skopje. Y bueno, lo que pasa es que a la niña le gustaba mucho el monito, que tenía 18 meses, un monito así muy pequeño, muy mono, y cuando iba a verlo, pues se volvía a casa llorando. Se quedaba un rato mirándolo y se volvía a casa llorando.
Bueno, pues dijeron, no hay que llorar, no hay que llorar, hay que reír, que estamos en plena feria y fiestas. 914262599, la feria de los currantes vendrá un poquito más tarde. Mario y Roxana le cogen el teléfono, 914262599, hoy madruga el taberna. Y el maestro Illán, que ya está por aquí, Antonio.
En marcha, Onda Cero.
Pues el mágico de las palabras aquí con nosotros, Illán. Buenos días, buenas madrugadas.
Muy buen alba.
¿Qué tal va todo, amigo?
Pues va estupendamente, va sobre ruedas, ¿no?
En la opulencia.
No es lo mismo ir sobre ruedas que sobre raíles, ¿no?
No, no es lo mismo, no es lo mismo.
Si vas sobre raíles, vas absolutamente dirigido, entonces... Yo no es que vivo en la opulencia, pero si ayer hablamos de la calamidad, pues lo lógico es también traer otro término que la lengua no está llena solo de calamitas, calamitatis.
Sino de opulencia
también. Sino de
también.
Opulencia, es una palabra que nace de los dioses. Yo es que la opulencia es una palabra que yo no sé por qué me evoca siempre a los cuadros de Rubens. Porque la opulencia de carnes es lo que Rubens pinta, ¿no? Es la opulencia, siempre es un poco la sobreabundancia de cualquier cosa, ¿no? Es decir, no solo de carne, la opulencia, pues vivir en la opulencia, por ejemplo, pues yo me imagino una mesa con muchos platos y con muchos manjares y tal. Y opulencia, pues en el fondo es también, además de la abundancia, es la riqueza y sobre todo es lo que sobra, ¿no? O sea, no hay opulencia si no hay sobras. Para que haya opulencia tiene que haber sobras de bienes. Eso es más o menos vivir en la opulencia. Y decía que es una palabra que viene de dioses, porque la palabra castellana opulencia, que viene directamente de la latina opulentia, pues proviene del nombre de una diosa sabina, que era, bueno, sabes que los romanos toman dioses de los griegos,
claro,
y también de los etruscos, digamos, de su zona, pues esta era una diosa sabina, que la retoman luego los romanos como tal, que es Opis. Opis era la madre del dios Júpiter y la esposa de Saturno, y a esta diosa, que la podemos relacionar o identificar con la diosa griega Rea, que era la diosa de la tierra, es vista como productora de las abundancias y de las riquezas, ¿no? Entonces, para representar ese exceso de riquezas, de opulencia, de la opulencia en sí que la diosa entregaba, se la representaba con un haz de trigo en una mano y con una cornucopia, ¿no? Que es la cornucopia que nos ha dado otra frase, ¿no? Que es decir, el cuerno de la abundancia.
Eso es.
De la que salían las riquezas. Pues bueno, de la diosa. A veces las palabras tienen un origen muy claro, como es en este caso, como a partir de la diosa que se llama Opis, que reparte la riqueza a través de un cuerno de la abundancia, pues nace la palabra para referirnos ya a más cosas, ¿no?, que a lo que hace la diosa, sino a una situación pues que se da en las sociedades, ¿no?, que es
la
abundancia de bienes y sobre todo la sobra de bienes, que eso es la riqueza, ¿no? Uh-huh. Porque riqueza es tener más de lo que se necesita.
Eso es. Opulencia.
Opulencia.
Y luego, lo de Opis, pues eso, ya el sufijo en este caso.
Claro, claro, claro. Señor.
Evidentemente.
Pero el origen,
la derivación.
Es Opis, es la palabra originaria. Sí.
Bueno,
pues así es la vida, ¿no?
Así es la vida. Unos calamidades y otros opulentos.
Viven en la calamidad y otros en la opulencia.
¿No? Sí, señor, sí, señor.
Y hay otros que pasarán a la historia como el presidente Obama.
Por ejemplo.
Sí, ha logrado dos cosas que no ha logrado nadie. Es decir, llegar a un acuerdo con Irán y abrir la embajada con Cuba, ¿no?
Nada menos, nada menos.
Dicho sea de paso, quiero recordar haber leído tiempo atrás que Fidel Castro, hace como unos 40 o 50 años, al principio de estar en el poder, uh-huh, en una rueda de prensa, alguien le preguntó: bueno, Fidel, ¿cuándo se abrirá la embajada de Cuba en Estados Unidos y al contrario? Y él, con una especie de sorna así, dice...
Cuando
tenga Estados Unidos un presidente negro y haya un papa que sea hispanoamericano. Y mira por dónde. Bueno, hay un presidente negro.
Eso es un mito.
No, está publicado.
Está publicado.
Está publicado, sí.
Bueno.
Está publicado y cabalmente se ha debido hacer eco alguien de quien estuvo en aquella rueda de prensa, uh-huh, para, bueno, decir
sacarlo,
qué curiosidades ocurren a veces con las cosas que decimos.
El tirano tenía dotes adivinatorias en este caso.
Bueno, él lo dijo con curiosidad, pero que luego a veces, cuando hablábamos de la serendipia...
Sí.
No sé si sería este un caso. No es un caso de serendipia porque...
Bueno.
Tampoco es de adivinación.
Oye, en cualquier caso, fíjate, los cubanos en la opulencia precisamente no están. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No están en la opulencia.
Bueno, querido amigo, un placer como siempre, disfrutando con Illán estas mañanas de agosto en marcha, en Onda Cero.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Ahora de la madrugada yo les quiero contar que el 62% de las personas duermen, roncan, descansan mal por culpa de usar una almohada inadecuada y se levantan cansados y fatigados, como si no hubieran dormido. Y Publipunto Intershopping les ofrece la solución para dormir y descansar bien, para que buenas noches signifiquen buenos días y no al revés. La revolucionaria almohada Celian Pillow de Star Nordic solo está en Publipunto, 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro López, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier, y bien descansadas, ¿eh?
Hombre, como debe de ser. A ver, cuéntanos cómo es esta revolucionaria almohada. ¿Qué trae? ¿Qué tiene?
Pues mira, es fruto de la investigación sobre el comportamiento de los materiales en el espacio, y tras ello hay años de investigación y un proceso que dura mucho tiempo. Se ha desarrollado un material viscoelástico en 3D que absorbe permanentemente el calor del cuerpo, y esto hace que mantenga a la almohada ventilada y fresca, y lo que hace casi imposible que sudemos mientras dormimos y que la almohada sea un nido de bacterias. Y este, uh-huh, es el corazón de la Celia Ampiro. Seguramente hay mucha gente hasta ahora que nos está escuchando que ha pasado una noche tonelada.
Sí, claro.
Y pasando calor, sudando, dando vueltas, buscando una posición, sí, buscando otra, y llega y dice: pero es posible que me tenga que levantar ya si no he dormido, no he descansado. Claro. Y luego están todo el día arrastrando el mal humor. Con la Celian Pilot no le hubiese pasado, porque la Celian Pilot evita el síndrome del cuello mojado y la oreja caliente.
¿Y qué sentimos exactamente cuando nos colocamos la Celian Pilot, Ramiro?
Pues mira, nada más apoyar la cabeza en la nueva almohada inteligente Celian Pilot, comienza a funcionar adaptándose totalmente a nuestra cabeza y nuca, y es como si nos lo hubiesen hecho a medida. Y gracias a esa sensación de gravedad cero, notamos que nuestra cabeza flota literalmente en la almohada, pero sintiendo una sensación de frescor extraordinaria, y esto es gracias, ¿eh?, a la funda Fibercelian Silver. Conseguimos, por ejemplo, que los músculos del cuello, cabeza y hombros se relajen totalmente. Yeah. Es una sensación realmente desconocida hasta ahora y maravillosa.
Y esto yo me figuro que esto debe ser bueno para la circulación sanguínea y para roncar menos, para que no te hagan...
Exactamente.
Claro.
Hay, por ejemplo, en la página publipunto.com, usted busca la serie en pilot y hay el canal de vídeo, hay 8 estudios clínicos con las diferentes universidades de Estados Unidos donde se ha demostrado que con esta almohada se mejora la oxigenación de la sangre, respiramos mucho mejor, evitando los ronquidos, y las personas, por ejemplo, que sufren de reflujo esofágico, al ser bisona, están acostumbrados a dormir con 2 o 3 cabeceras, ¿no?
Sí.
O almohadas, ¿no? Pues con esta almohada van a notar una mejoría impresionante. Además, conseguimos un perfecto alineamiento de nuestra columna vertebral, no importa cuál sea la forma de dormir, aliviamos los puntos de presión,
sí.
Y por tecnología espacial y sobre todo por la calidad de los materiales de fabricación, está recomendada por la Asociación del Sueño de Estados Unidos, que cuando van de viaje, hacen como yo, se la llevan.
Se la llevan puesta. Oye, ¿y aquí en España también pasa eso?
Aquí en España también. Han sido muchos los clientes que nos dicen que desde que la han probado sus noches han cambiado y que cuando van de viaje se la llevan también.
Bueno, pues entonces ya no sé qué esperan. Si duermen mal, roncan, no descansan bien, que es lo importante, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Levántese más activo y descansado después de una buena noche de sueño con la nueva almohada Celian Pillow 3D. Recuerden, Celian Pillow 3D de Star Nordic, 100% transpirable para obtener un máximo confort eliminando la humedad. Y Ramiro, lo importante también, que dirán, bueno, esto a ver qué trae, cuánto cuesta, cuál es el precio de dormir a gusto, llamando a Publipunto 902-180-190.
Pues mira, Javier, el precio de dormir a gusto no existe. No tiene precio.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Una noche y otra sudando y pasándolo mal, pero su precio de mercado son 90 euros.
¿Sí?
Y los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar tan solo 49,99. Todo un regalo. O mejor, llévese dos. Y la segunda unidad pagará solo 24,99.
Bueno.
Si usted llama ahora mismo a Publipunto, que estamos aquí para atenderle las 24 horas del día, sí. 902-180-190, le regalamos los gastos de envío y una práctica bolsa de viaje.
Bueno.
Y le garantizamos la entrega en 24 horas, donde quiera que usted se encuentre, en el apartamento, en el hotel, en el camping, donde quiera. Y a ver, cuando la reciba y pruebe la Celian Pillow, pida dos, porque como pida una, usted va a estar perdido. Se la van a quitar en cuanto la prueben. Pida las dos y va a ver cómo es lo que es dormir, dejar de sudar por la noche, descansar y levantarse como nuevo.
¿Quién da más? Ahí está, 902-180-190, 902-180-190 o publipunto.com. Llame ahora mismo y pídela, que la entrega es en 24 horas. Ramiro, un placer como siempre, un abrazo enorme.
Igualmente, Javier, un saludo muy cordial y ya verás mañana cuando nos escuchen cómo van a estar de otra forma. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
En marcha, Onda Cero.
Pues yo que cojo mi almohada, vamos, que si me la cojo, faltaría más. Y me voy a la taberna a saludar al tabernero, que también tiene su almohada, pero ya la ha dejado, se ha puesto en pie hace un rato. Tiene la taberna abierta de par en par. Víctor García Chocano, buenos días, tabernero, ¿cómo estamos? ¿Qué
buenos
tal?
Días, Javier, y buenos días a toda España desde la taberna de la Mancha.
Sí, señor.
No te quiero decir nada, conforme agosto avanza, más se calienta el ambiente.
Claro, normal.
Esto es tremendo.
Claro, y además el 14 de agosto,
saluda, si no os ve, la gente saluda como si estuvieses... Ya está aquí, saluda.
Sí, sí.
Te van a hacer la ola, mañana te van a hacer la ola.
Eso es. Bueno, ¿qué tal?
Pues estamos de maravilla que este 14 de agosto, dentro de la indignación propia que hoy trae todo el mundo.
Normal.
Y viene la gente indignadísima con el asunto, que no es para menos. Con el arresto del asesino de las dos,
de Cuenca,
el presunto
de Cuenca.
Asesino
chica
de Cuenca, vamos a decir una cosa, lo que sí habla aquí muchísimo la gente y le da vueltas a todo esto es que desde el principio que desaparecieron estas jóvenes, desde el minuto uno, la gente, la policía y todo daba indicios de que se presumía lo peor.
Sí.
Se buscaba más cadáveres que a las personas.
Había
una sensación como si este monstruo, porque estos son animales, son monstruos que llevan y que son capaces de hacer esto, como si este monstruo ya se temieran lo peor, es como si te caes a la jaula de un león hambriento.
Sí, 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 no, es verdad. Bueno, y el comunicado de la familia ha sido tremendo. El comunicado de la familia del presunto, hay que seguir de momento utilizando el término presunto, ha sido tremendo porque ha sido durísimo contra él, contra el propio Sergio Cuesta.
A ver, la familia, ¿no? Gracias a la familia.
Claro,
no tienen,
tremendo.
No tienen claro. También que vivir, pero bueno, estos son capítulos del verano.
Hombre, peor desde luego la familia de las víctimas, eso por supuesto.
Sí,
eso es irreparable. Claro.
La familia de las víctimas, pues es algo. Afecta a todo el mundo, un poco, afecta a todo el mundo, porque es algo que cuando pasa, pues afecta, aquí no hay nacionalidades, aquí no hay de nada, aquí afecta sin, te crea un impacto de los salvajes que somos.
Normal.
En un momento dado. Pero bueno, vamos a seguir aquí hablando de todo un poco porque hoy está este ambiente. Sí que hemos dicho que le vamos a mandar un saludo porque sí que es verdad que el trabajo que desarrolla la Guardia Civil y la Policía y las Fuerzas del Orden en toda España, en estos días de verano,
Sí, sí, es tremendo porque además es que siempre están cuando se les necesita. Tú vayas por donde vayas siempre ves a un Guardia Civil en un momento determinado, en fin, y además con su uniforme, con todo el calor que hace, con el calor
Su
uniforme. Pero ahí está.
El uniforme tiene que ser por delante. Mira, la policía, la Guardia Civil y los músicos de los toros.
Eso
tiene que ser el uniforme. Hay cosas que... Yo te voy a decir una cosa. Había aquí don Hermógenes.
Sí.
Dice que cuando va al médico, como sale al médico sin la bata blanca...
Ya no es lo mismo.
No está él tranquilo, igual que los camareros... En los tiempos del cuplé, en los tiempos graciosos, igual que ahora, se ve la chaquetilla blanca, su botón negro en el centro.
Claro.
Lleva el barman, el hombre de la barra, lleva un botón cruzado. Y el camarero de las mesas lleva la chaqueta cruzada.
Sí, señor.
Es un doble botón en el centro y la chaqueta cruzada es el camarero de las mesas. Chaqueta blanca.
Sí.
Chaqueta blanca como debe de ser y como
eso alguno lo conserva todavía. Yo creo que alguno lo conserva. Yo no sé si el Gijón o alguno todavía lo conservará.
Hay muchísimos sitios. Además, hay una cosa que siempre que esto es interna, esto es global. Esto es global como debería de ser la educación en este país. Ahora hablaremos de ello porque también sabes que don Hermógenes es un maestro jubilado.
Sí.
Y es un hombre que yo creo que atina muchísimo. Pero sí que se explica, ahí siguiendo con el tema de los bares, tú has oído hablar cuando se dice, está en Navarra del Bar.
Sí.
En Navarra del Bar. Bueno, pues el mostrador es el donde se depositan los vasos, es el mostrador, se dejan las botellas, y donde el hombre de la barra estaba más alto, el camarero estaba un poquito más alto, por eso las barras tenían por dentro tarima.
Tarima, claro, sí, para que llegara bien. Claro.
Hay una barra, ahí detrás del mostrador, así un poquitín más abajo, hay una barra que es donde se apoya la gente para beber. Esa es la barra del bar.
Ah, bien.
No es el mostrador.
Claro.
No es el mostrador.
La diferencia.
Pero bueno, no vamos a hablar de bares porque ya voy. Está todo el mundo diciendo, pues aquí no hay barra, claro que no hay, es un mostrador solo.
Claro, solo mostrador, sí.
Es un mostrador solo. Pero sí que estábamos hablando, dice don Hermógenes, que cuando se juntan todos los consejeros de educación, a ver si alguien en España, del punto que sea, no está de acuerdo. Se juntan los consejeros de educación.
Sí.
Para ver si se pone la LOMCE el año que viene, si empezamos o no empezamos. Obviamente, se sabía que los que no son del mismo palo que el que gobierna, que el que lo propone, no van a querer.
Ah, es lo que ha pasado, básicamente, sí.
Pero es que da igual que sea de unos o de otro. O sea, que da lo mismo. No van a querer. Y ahora decimos, es tan difícil, señores, que lo decía también aquí la churrera, que ella... tiene un gobierno de consenso con toda la oposición en Villaltordo.
Sí.
Hay cosas que son puntuales que las deben abordar entre todos. Y que,
que son de Estado.
No podemos
son
estar cada cuatro años haciendo una ley de educación, cambiando las cartillas. ¿Quién descubrió América? ¿Quién no la descubrió? Hay que poner esto, no hay que poner aquello. Pero bueno, ¿cómo podemos estar cada cuatro años con las mismas?
Se van a volver
locos los chicos, los padres, los maestros y todo el mundo.
Sí.
Y se reúnen los consejeros. Y ya predispuestamente, que no hace falta ni leer el resultado, no hace falta. Se sabe que no se van a poner de acuerdo. Que ya va, el desacuerdo ya está.
Sí, sí, es verdad. Estaba escrito antes de que fuera la reunión,
no,
es verdad.
No se tiene, sí, sí. No se tiene que hacer. Y aquí estamos, ya te digo, en este 14 está caliente, pero sobre todo hoy el líder en Navarra de los bares es el asesinato, este crimen, esta salvajada, que junto con aquí por nuestra tierra, el degüello de la niña pequeña, pues yo creo que hemos tenido
Tremendo. Hace unos días horrorosos.
Hay que buscar una alternativa. Ahora, la que ha tenido día malo, es mi vecina Angelines.
¿Qué le ha pasado a tu vecina Angelines?
Bueno, mira, mi vecina Angelines tiene en Carmona, en Sevilla, una prima, prima en Gracia, que ha venido al pueblo pues a pasar unos días, y se trae y ha mandado por delante a su chica.
Ay, la chica.
La Engracita. Creo que la Engracita tiene 16 años.
Está la flor de la vida, Engracita.
Y es muy descuidada vistiéndose, muy descuidada. Ahora les ha dado por ponerse esos pantalones cortos que ya no van a llegar a ningún lado, que se quedan ahí en nada. Sí, y esto de la Engracita se ha traído al novio, a Tirano.
¿A Tirano?
Uno de Carmona, que era banderillero. 18 años que sea Tirano. ¿Y quién dormir juntos en Can Angelines? Casi nada. La Angelines que llama a la Engracia y le dice, oye, que la Engracita se quiere encajonar aquí con la Tirano.
Ah, Tirano.
Ay, pero qué antigua que es. No, no, antigua no.
¿Esto es lo que es?
Esto no puede ser.
Esto no puede ser.
Esto es pecado.
Sí, señor. Claro,
Y el Tirano dice, ya verás tú, con que me veo acostado con la Angelines. Y la Engracita, que es menor, pues está mi vecina Angelines, ¿sabes? Todo el día en la casa, no se mueve para nada.
Claro.
No sale más que
vigilante. Está de escopeta.
Lo que le dicen, lagartijo de Carmona.
Sí.
Pues no te digo nada, la palabra por lo que se lo dicen.
Ya.
Su vuelta era, y la Angelines, nada, la Angelines montando guardia y está deseando que venga la madre. Estábamos, que no vive, está en un semivivo. Tú imagínate.
¿Es Tirano o Atilano? ¿Cómo es? ¿Tirano o Atilano? Atilano, había entendido Tirano.
La chica, la Engracita, que está de muy buen ver. Y esa gracia andaluza, esa gracia que solo se tiene en el sur.
Es verdad.
Y el Atilano picador, banderillero, de todo le pilla, ¿sabes?
Que le pica todo. Atilano le pica todo.
Pobre Angelines, si uno está acostumbrado a todo esto, que normalmente en estas épocas del verano va por las mañanas a abrir la puerta de la iglesia, a ventilar todo, a preparar, pues ahora no va.
Nos ha fastidiado, claro, cualquiera los deja solos. Oye, déjame dar el teléfono por si Atilano o Engracita quieren formar parte del club de currantes, que nos llamen al 914262599. Vamos a escuchar a Metal Nube también, que han venido esta mañana y nos quieren dar un consejito.
Seguro que ya conoces Metal Nube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metal Nube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metal Nube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metal Nube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metalnube.es.
Bueno, pues estamos currando en Gracita y Atilano también.
Es que tienen. Oye, hay un comentario que te voy a hacer, ¿eh?
Por eso, dígame usted.
No sé si se va a aplicar o no se va a aplicar, pero ¿has oído las declaraciones de tu Piqué?
¿De Piqué? ¿Qué ha dicho Piqué? Algo he visto, pero no le he dado más importancia. ¿Qué ha dicho Piqué?
No, las están perdonadas. Dice don Hermógenes que eso hay que perdonarlo. Que hay muchos futbolistas que no saben leer ni escribir.
¿Eso ha dicho Piqué?
Que hay muchos, y que le falta libro.
Ya.
Y entonces, cuando falta el libro, pues uno se tira por el lateral del remolque. ¿Sí? Y por el lateral del remolque, pues es peligroso. Y es lo que pasa, que cuando uno dice, pues a ver qué te esperas cuando vayas luego por los campos, pues cosas que no son necesarias. Oye, y ayer en Iyumbe estuve viendo al rey, ¿eh?
Hombre, ¿viste cómo le brindó Enrique Ponce? Sí, señor. Todos le brindaron el toro.
Estoy de acuerdo. Muy de acuerdo con... Soy un poco taurino.
Sí.
Pero entiendo que el que no le guste en antitaurino, pues oye, pues que hace bien hacer sus campañas.
Ya, pero que no se meta con los demás tampoco.
Uno dice, oye, ¿estás preparado para alcalde? Sí, la gente te quiere muchísimo, pero también es necesario que haya quien te odie.
Sí, sí, sí.
Tienes que estar ahí.
Hay que tener enemigos, hay que tener enemigos, hay que tener enemigos.
Tú tienes que estar en ese plan. Yo creo que no le hace mal a nadie una cosa, ni mal a nadie la otra. Yo creo que no le hace mal a nadie el que se toque un himno, el que no se toque. Yo creo que no le hace mal a nadie muchas cosas, pero hay gente que vive en el cabreo permanente, que también lo dicen angelines. Es que no se puede peinar la alcaldesa de Madrid.
ya estamos. Bueno, es lo que hay. Oye, déjame dar el teléfono 914262599. Déjame también darle un número de currente a Paco y a Paloma, que van camino de Torremolinos. Anda, anda, que madre mía. Anda, Paco y Paloma, cómo se lo montan. ¿Cómo se lo... Eso, como en Grecia y Atilano. Le vamos a dar el 1678 y el 1679. Y vamos a saludar a Ana. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cómo está? ¿Guapa?
Guapa. Guapo tú y no te conozco.
Hombre.
Oye, sí, dime. Claro.
Dime.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Y para tus colaboradores, que sois espléndidos. Y nos haces pasar unas madrugadas, pero de categoría.
Eso.
Oye, ¿y el cerdito, ¿cómo se llama?
No, cerdito, crece, mira, crecen. Saluda, Ana. Ahí le tiene, ¿eh? Está. Oye, en perfecto estado de revista.
Atalo bien, que no se descate como los otros animalitos.
Es verdad que siempre al final hacen su vida. Sí, hacen su vida. Se vuelven mayores y luego pasa como los hijos. Se van y no vuelven. Es que, madre mía, esto es tremendo. ¿Y qué haces despierta, Ana? ¿Qué haces despierta hasta ahora?
¿Qué hago despierta? Oyéndoos.
¿Así?
¿Te parece poco?
¡Qué bien, Ana! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta!
Marín, sí. Que nos secuestraron el otro día.
Hombre, claro, se lo llevaron las chicharras, efectivamente, claro, naturalmente.
Y a todos, y a la... No me acuerdo la palabra esa que dijo ahora, es...
Y Jan. Sí. Y bueno, ¿y dónde me llamas? Ana, ¿dónde estás?
Soy de Valencia.
Ah, muy bien. Hace calorcito, ¿no?, en Valencia ahora, ¿o no?
Ay, 42 grados ayer, hijo mío.
¿Solo 42?
Eso es calorcito.
El caloret.
Entre el caloret y el bolso de Carmena.
Estamos apañados, sí. El caloret y el bolso de Carmena. Eso está bien. Bueno, oye, Ana, y entonces, ¿te levantas para escuchar el programa? ¿No tienes que currar o sí tienes que currar? A ver, cuéntame.
Yo no curro ya. Yo ya soy mayor.
Madre mía, qué bien.
Ya no puedo dormir, hijo mío. Yo ya soy mayor. Me lo paso muy bien con Onda Cero. Bueno. Me lo paso muy bien.
Pues me alegro un montón, Ana, que te sigas levantando para escuchar este programa. Te vamos a dar el 1680, el número de currante, y un beso enorme.
Igualmente, para ti y para tus colaboradores.
Muchas gracias, un abrazo enorme. Qué gusto, qué lujo, qué lujo. 914262599, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va la vida?
Yo terminando la jornada.
¿Ah, sí? ¿Ya chapamos el negocio o qué?
Bueno, me quedan dos horitas para llegar.
Bueno, ¿qué trabajas, Jorge?
Aquí, llevando un camión de correos.
Ah, la correspondencia, muy importante, sí señor, que luego tienen que llegar las cartas, que todavía se escriben cartas, que no sé, que no han desaparecido todavía se escribe.
Sí, pero
claro.
Lo que yo llevo es paquetería casi todo.
Ah, amigo, lleva los paquetes.
Sí.
Tú llevas el tuyo también, ¿no?
Sí, vaya, el cargado que va.
Claro, no, me refiero al paquete que luego para casa, el paquete de la compra, que luego ya puesto que llegas a casa temprano, llevarás el paquete con los churros, el paquete con el pan.
Exactamente.
Claro, cargadito, efectivamente. Eso es, está muy bien. ¿A qué hora te pones tú en marcha, Jorge?
Yo a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. ¿Y tiras hasta las 7 de la mañana entonces, hasta las 8?
No, hasta las 8.
Hasta las 8, muy bien. ¿Y por dónde estás ahora mismo?
Pues estoy saliendo de Alicante.
Ah, muy bueno. También, bueno, hoy Costa Levantina, también fresquito, bueno, ¿no?
Sí. Hombre, ahora mismo marca 28 grados.
Madre mía, 28 grados ahora mismo en Alicante, por Dios. Con la humedad además que hay.
Poniente. No, hoy no hay mucha humedad, es poniente, es aire caliente lo que hace hoy.
Bueno, o sea, del interior,
bien,
madre
bien.
Mía.
Se aguanta, llevo el aire acondicionado a tope toda la noche.
Bueno, oye, pues te vamos a dar el 1681, ¿eh? Un saludito de Crescen, que le tenemos aquí. Y que pase, que termines bien la jornada, ¿eh? Tu jornada de trabajo.
Os escucho toda la noche.
Muchas gracias, Jorge, un fuerte abrazo, cuídate, un saludo, adiós, hasta luego. Bueno, nos van a permitir, el tabernero sigue por ahí, ¿no?
Aquí estamos sirviendo bueno. Aquí café a diestro y siniestro y sobre todo vasos de agua.
Ah, claro, para todos los que vienen del vagón y compañía. Déjame que... Escucha, vamos a ponernos de pie porque es un lujo, como diría el rey, el emérito, el que le brindaron ayer los toros, para mí un orgullo, satisfacción, saludar a nuestras dos periodistas, redactoras, que convenientemente, puntualmente, a las horas o clock en punto, evidentemente, nos dan la información. Isabel Fornet, ¿qué tal?
Hola,
buenos
¿qué
días.
Tal? Bueno, es Forner, ¿eh? Que tengo que corregir.
Forner.
Con R acabado.
Acabado en R. Pues no sé por qué he puesto aquí yo. Y Laura Escarza, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Javi.
¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida?
Muy bien.
Genial, pero a ver, Javi, artista. Yo quiero el número 77 de trabajador. 7-7. Eso pero no va a poder
dado.
Ser.
Ya está dado, ya te toca. A ti te toca el 1682, Isabel el 1682 y Laura el 1683.
A mí me gusta el mío, ¿eh?
Que sepas que me lo estoy apuntando para no olvidarme.
Hombre, ten en cuenta que tenemos aquí a Crescen, ¿eh? Que quieras que no, le encanta además. O sea, que le encantaría. Crescen, ¿a ti te gustaría irte con Laura y con Isabel?
Sí, sí, que lo...
Ahí lo tienes.
No.
Pues salimos en poquito rato, o sea, que nos esperen.
Sí,
¿a qué hora salen ustedes vosotras de trabajar, entonces?
Pues yo salgo sobre las 7 y ella más tarde.
Un poquito más tarde.
Bueno, pues podemos quedar, sí. Justo cuando terminamos nosotros el este está muy bien, claro que sí.
Claro.
Bueno, ¿y a qué os dedicáis entonces? ¿O venís por la noche aquí a la radio, entonces?
Claro.
También.
Aquí a pasar la noche, ¿eh?
Desde las 12.
Desde las 12.
Lo mejor para el veranito.
¿Y cómo es que no hemos coincidido todavía, eh? Hay que fastidiarse.
No lo entiendo. A ver si vienes un día.
Sí, cualquier día de esto vamos para allá. Vamos para allá. O sea, que os gusta el Club de Currantes y el Cerdito, ¿no? Lo queréis para vosotros.
Sí, sí. Es que antes de los boletines siempre eso escuchamos. Y nos morimos de la risa, que lo sepáis. Luego nos ponemos serios y ahí guardamos el tipo, sí, pero vamos. Sí.
Somos muy hombre, profesionales. Claro.
Me consta que sois muy profesionales.
Bueno, alguna vez metemos la pata, todo hay que decirlo.
Bueno, somos nosotros, lo seguimos metiendo. Víctor, ¿las invitamos entonces a la taberna? Yo creo que sí, ¿no? La podemos llevar.
Invitamos. Ahora, pero más mete la pata el ministro,
También,
muy bien,
también.
Muy bien, ahí,
sí,
ahí.
Sí, claro.
Nos dejamos aquí puesta siempre, aquí están todos los clientes, pero ahora ya que se han visto en directo, ya verás tú la que van a liar. Van a hacer aquí el Club de Falla. Está ahí el cabrero manco cogiendo nombres.
va a hacer la ola luego cuando vayan por allá. Bueno, pues Isabel Forner, que además...
Muy bien, lo has dicho muy bien, un 10.
Lo he dicho. ¿De dónde eres, por cierto?
Soy de Valencia.
De Valencia, muy
Amón
bien.
Valencia.
Amón Valencia. ¿Y Laura?
Yo soy de Logroño.
De Logroño, muy bien, Amón muy
Logroño.
Bien. También.
Efectivamente.
Pues ahí... Oye, ¿y el señor serio que da las noticias también está por ahí?
Sí, Pedro, ponte. Es que no quiere, mira, hace no. Ahora que se pone.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Pues aquí, aguantando a estas dos señoritas cada mañana, cada madrugada.
Anda,
pero vamos.
Regular estás tú. 1684. Sí. Noticias, 6 de la mañana. Víctor, un fuerte abrazo. Cuídate. Un saludo.
España, un saludo.
Adiós. Ahora llegan los señores serios. Pablo, 1684, Isabel, 1682, Laura, 1683. Vámonos, crecen. Pues hemos llegado al viernes y un viernes no se corona igual si falta el gallo. Por eso aquí lo tenemos presto, listo y dispuesto después del bachateo de ayer, después de los kilos, quintales, toneladas de azúcar. Viene predispuesto a abrir de par en par el fin de semana, Marquitos Galván. Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, España. Y no es un viernes cualquiera este. Estamos en la víspera del que será probablemente día jornada más verbenera en el calendario de nuestro país, con el Día de la Virgen, que ya sabes que hay un montón de fiestas patronales.
Claro.
Y infinidad de orquestas que van a echar el resto en las noches que están por llegar. Y nosotros, pues encantados de que haya pasado la semana volando, de que ya tengamos aquí otro fin de semana para disfrutar. disfrutar. Y tú decías bien, ayer mucho azúcar, no porque fuera un especial de Celia Cruz por aquello del azúcar, sino por el bachateo que nos trajimos en marcha. Pero hoy, pues yo prometía canciones fresquitas, precisamente para bajar tanto edulcorante, y empezamos con un tema sesentero, setentero, de estos que siempre resultan súper frescos, espontáneos, encantadores, como ella misma, Rocío Dúrcal, más bonita que ninguna.
Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme. Yo no sé por qué será, ni por qué vendrán detrás, porque solamente soy una buena chica, una chica más. Yo no valgo casi nada. Solamente soy una buena chica, una chica más. Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás, no me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad. Yo no soy más bonita que ninguna, ni me creo lo que dicen. Yo no tengo sex appeal, solamente soy una buena chica, pero nada más.
Bueno, una buena chica, pero menuda chica.
Menuda chica, lo que nos dejó, qué recuerdos tan bellos de aquella película española dirigida por Luis César Amadori y que fue estrenada en 1965, en pleno auge de la carrera profesional de Rocío Dúrcal, y donde también pues se puso tan de moda este tema principal, que creo recordar estuvo compuesto, entre otras canciones de la época, por Los Brincos, que Los Brincos vuelven otra vez a la carretera. Javier, no sé los que quedarán, pero sé que este año también tiene unas cuantas
lo que van a brincar. No sabemos lo que va a brincar, sí, pero vuelven. Sí, sí. Sí, sí,
sí, sí, vuelven, vuelven a brincar.
Bueno.
Soy mujer fatal, porque solamente soy una buena chica, una chica más. Pero yo quisiera que me vieras tú más bonita que ninguna, más bonita que ninguna, más bonita que ninguna, más bonita que ninguna.
Marieta, para empezar.
Vamos con algo de ochenteo, también fresquito, don Javier. Venga, vamos. Disparamos con Cool and the Gang, grupo de culto de la década de los 80, estadounidenses, expertos en sonido soul, funk y disco, con todo uno de los grandes éxitos que todavía hoy seguimos bailando en infinidad de versiones y de cover. Esto es Fresh.
I've got to
Ochenteo puro, ochenteo.
Sí, señor. Del bueno. Música para ponerse las bermudas y las chanclas, ¿eh? De playa total. A mí esto siempre me
sí,
ha
señor.
Recordado a la playa.
Para bajarse tempranito a la playa.
Sí, sí,
y
sí.
Coger buen sitio, sí, señor. Primera línea.
Y celebrar que seguimos aquí vivitos y coleando. Fíjate, bueno, ya a finales de los 60 se fundó esta banda, aunque sí. Siempre los hemos vinculado a los 80, pero ya en el 69 estaban haciendo cosas, aunque el éxito le llegaría en el 1980 con Celebration. El tema que todos recordarán también del álbum Celebrate.
Yo, bueno, que sabes que hay auténticos especialistas y expertos en eso de coger primera línea de playa, ¿no? Que se bajan
sí.
A esta hora.
Tanto es así claro, que claro. Ya hay ordenanzas municipales que
es.
Prohíben
eso es.
Lo de poner la sombrilla y ya decir, esta es mi parcelita reservada. Claro. En algunos sitios las están quitando, ya está multando a los más madrugadores y tempraneros. Yo ya sabes que te dije que estando en Benidorm aprovechaba que madrugaba tanto para ser el primero en poner la sombrilla. De momento en Benidorm no se ha hecho extensible esa ordenanza, pero en algunos municipios de costa ya está en vigor.
Bueno, pues Fresh para continuar y para coronar y cerrar.
Otro verano más con Guetta, David Guetta. Su nuevo disco se llama Hey Mama, tema rompedor para las pistas. Plena actualidad. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. La mejor forma de empezar el fin de semana, ir cogiendo el ritmo y el temple. Del fin de semana más feriado y festivo del año. Y poniendo el sonido más moderno con David Guetta y Kili Minaj. Hey mama, hey. Yes, I do the cleaning. Plus, I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me. 'Cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beat to my drum like I'm Diddy Day. I like the dirty rhythm you play. I wanna. Bueno, esto también hace lo suyo por subir la pista, ¿no? Sí, y tiene coreografía. La gente jovencísima
¿sí?
Ya lo baila con su propia coreografía.
¿Qué me dices?
Además, marcando estilo innovador, frenesí, con lo que definen electro house, trap enloquecido, jugando con el rap de Nicki Minaj como fundamento.
¡Madre mía!
Venga, aquí rapeamos, aquí ya nos ponemos todos con el puño así flexionando.
Bueno, pues hemos tenido un poquito de todo y como siempre el gallo lo deja en lo alto.
En lo alto del corral y preparados para la acción este fin de semana.
Sí, señor. Pero el lunes vuelve, ¿eh? El lunes vuelve. Que nadie se preocupe, que si el lunes alguno anda con resaca, con mala cara y vuelve al trabajo, el gallo lo levanta rápidamente.
El verano sigue en marcha y con turbo, Javier.
Sí, señor. Pasamos el Ecuador, pero queda una segunda mitad espléndida.
Apasionante.
En marcha. Marquitos, cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
Buen fin de semana, España. Hasta el lunes.
En marcha. Javier Ruiz.
¿Y a quién no le han puesto una multa tonta por pasarse unos kilómetros en el límite de velocidad? Pues seguro que muchos de ustedes, al que les está hablando, y para evitar que este verano nos frían a multas, pues vamos a recomendarles el F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mercado, y quien mejor se lo conoce ya lo saben, es Ramiro López, Publipunto. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier. Un saludo muy cordial.
Bueno, Ramiro, ¿qué podemos hacer, a ver, para que este año el presupuesto de vacaciones no se lo lleven, pues ya está, las dichosas multas?
Pues mira, lo primero que hay que hacer es llamar al 902-180-190 o entrar en publipunto.com y pedir el avisador de radares F10 de Angel Driver, que es el más avanzado tecnológicamente, es el único que dispone de un chip Star GPS de última generación, que nos permite disponer de toda la cobertura y, por lo tanto, de toda la información necesaria para evitar que nos fríen a multas. Estamos hablando de un avisador de alta gama, de mayor venta en el mundo, y aquí en España recomendado por la mejor revista del mundo del motor, Autofácil.
Escúchame, que tú sabes de esto, vamos a ver, pero tú sabes que hay muchos avisadores, hay muchos, en fin, que te lo cuentan y te lo dicen, pero ¿qué tiene este F10 que no tengan otros?
Pues, por ejemplo, la principal cualidad de Angel Driver es su potente base de datos actualizada continuamente para saber dónde se encuentran todos los radares, ¿no? Uh-huh. Lo podemos utilizar, Javier, en cualquier vehículo, incluso en moto. Yo, un tamaño muy reducido y que no tiene complicaciones, que tú llamas, lo pides, lo recibes al día siguiente, lo enchufas y a funcionar. Y otra de las facetas importantes del F10 es que es 100% legal. A usted no le pueden multar por utilizarlo.
O sea, que tranquilidad y buenos alimentos, que eso es, que no hay ningún problema en ese aspecto. Y que, a ver, ¿qué nos trae? ¿Qué información nos va ofreciendo, Ramiro?
Pues mira, por ejemplo, como estamos de madrugada, pues es el único con una pantalla LED de color día y noche, para que veamos toda la información en LED. Pero sabemos dónde están todos los radares móviles, los camuflados, dónde se encuentran los ocultos o que están en pórticos, farolas, semáforos, túneles, los nuevos radares multicarril y los tramos de velocidad controlada. Pero no solamente esto de la DGT, sino tenemos también los del Gobierno Vasco y la Generalidad de Cataluña, y también los amigos que están circulando por Portugal o que van a ir a Portugal. Tenemos todos los radares de Portugal. Y algo importante, las multas que están poniendo tontas este verano son, no son por ya 150, 140, 160, son en tramos de 40, de 50, de 60, en las zonas de vacaciones donde los ayuntamientos, 8.100 ayuntamientos, suponen el 75% de las sanciones. Imagínate, la más barata, Javier, 208 euros, ¿no? Los tramos de velocidad controlada están en todas las carreteras. Hay una información errónea que la ha informado también al RACE, a la DGT, diciendo que no coincide lo que han dicho con lo que hay, y por eso es imprescindible llevar un F10, porque cuando usted se va a acercar a un tramo de velocidad controlada, quizá en estos momentos alguien nos está escuchando y está circulando por un tramo de velocidad controlada y no lo sabe. Si llevas el F10, te escucharía esto.
A ver. Atención. Entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad, 120. Velocidad excesiva, reduzca.
Es otra de las grandes ventajas, Javier, del F10, que es el único que nos da los mensajes de voz tan claros como estos y nos dice lo que nos vamos a encontrar. No hay lucecita, ni hay pitido, ni hay silbido, ni hay canto de ranas.
Que te lo dice tranquilamente, vamos. Que
más claro que el agua.
Exacto. Claro que el agua. Ten cuidado que la billetera peligra, efectivamente. Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos hacernos con el Angel Driver, Ramiro?
Pues mira, solamente está en publipunto.com o llamando ahora mismo, a esta hora de la madrugada, al 902-180-190 o entrando en la página web publipunto.com. Nuestros operadores le van a atender. El precio es de 205 euros y vamos a poner 50 unidades a partir de estos momentos a tan solo 119,99. Con la primera multa que eviten, lo van a amortizar. O mejor, llévese tan solo dos por 200 euros con gastos de envío gratis y entrega en 24 horas. Vamos. Llame usted ahora mismo porque los gastos de envío son gratis. 902-180-190, 119,99 y 2 por 200 euros con la primera multa, Javier, está amortizado.
Como decimos por aquí, luego que nos lo cuentan, a ver si le trae cuenta, a ver si le trae
exactamente
cuenta. 902...
Que no le metan la mano en el
bolsillo. Exacto, 902-180-190 o publipunto.com. Un abrazo enorme, Ramiro.
Un abrazo, Javier. Buenas madrugadas. Adiós.
En la universidad, fumar un porro antes de un examen te puede costar olvidarte de que tenías un examen. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar la llegada del servicio de emergencias y costar una llamada a tu familia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
jueves entre la noche y el día, 6 y 23, 5 y 23 en Canarias. Seguimos en marcha en este viernes 14 de agosto. Y ya saben que hasta ahora, después de con el Angel Drivers, hemos llegado, nos hemos puesto bien, nos han puesto multas, nos hemos sentado aquí y traemos el fajo de periódicos, el chocolate, los churros, lo que sea menester. Y la imprescindible, inestimable compañía de don Sebastián Marín. Señor Marín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pero, ¿cómo estamos? Felices madrugadas. Muy buenos días.
¿Qué tal va todo?
Pues oiga, una mañana, una madrugada fresquita, fresquita, ¿eh? Muy, 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 muy apetecible y muy agradable. Aquí, en La Mancha o en el Mar de La Mancha. Porque,
en Onda Cero Ruidera.
Porque efectivamente, sí, por el Mediterráneo hace unos calores que, vamos, que matan.
Eso es, eso es. Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenas madrugadas, don Javier. Pues estoy bien, pero se ha olvidado usted de preguntarle a Ramiro López si el Angel Driver sirve también para que no corramos de más en esta parte del programa.
No, sí, claro, también vale, por supuesto, está todo controlado. Fíjese, porque hoy se ha dado de baja el señor Altabás, que es como el Guadiana, que aparece y desaparece. Pero bueno, hoy Altabás tenía mérito, vamos, ha hecho mérito suficiente para no madrugar, básicamente porque ayer terminó muy tarde haciendo de Don Hilarión en la verbena de la Paloma. No, no, pero ese es... ¿Qué caracterización? Tenemos que subir... Esa foto hay que subir al Facebook, Marín, ¿eh? Esa foto hay que subir al Facebook, bueno, de Altabás, vestido de Don Hilarión.
Si no, bueno, si nos la da...
Si nos da autorización, permiso, si da permiso. Si da permiso, la subimos al Facebook para que vean qué pedazo de... Bueno, de cantante y de profesional. Y qué caracterización tan buena como Don Hilarión. Don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal va todo?
Pues mire usted, la mar de bien, ¿para qué no vamos a quejar? Ya hoy se ha bajado algo las temperaturas, se duerme un poquito mejor. Uh-huh. Estoy contentos todos.
En la Costa del Sol viene entonces, ¿no?
Sí, 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 se ha podido dormir un poquito mejor, desde luego, que el día entero, que hizo algo más de calor. Si bueno, los jamones sudaban un poco más de la cuenta.
Es verdad, bueno, están...
¿Sabes que ayer me tuve que poner una camiseta de manga larga anoche?
¿Y eso?
Preparando los periódicos.
Bueno, es que ya suele dar normal.
Claro, efectivamente. Ya con lo que tiene Marín.
Me pareció un lujo respecto a lo que estamos teniendo hasta
bueno.
Oiga, y sabe usted que Don Hilarión, el personaje tiene un partener, que es el señor Sebastián.
Es verdad, es verdad, es verdad. En la verdadera Paloma sale el señor Sebastián. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Sí, bueno, sí, que... ¿El ministro o...? Yo es que no lo recuerdo si estoy en el cartel, ¿eh?
Bueno, me van a permitir porque el señor Aguilar está celebrando la Feria del Jamón. ¿Cómo es? ¿El certamen internacional? ¿Cómo es?
Según,
no me
acuerdo. El certamen internacional del jamón ibérico.
En Estepona, efectivamente.
¿Algún kilito más ya, Aguilar?
¿Eh?
¿A que es algún kilito más? Ya, ¿algún kilito más?
Pues sí, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, eso es por comer sin conocimiento. Porque...
Eso es, eso es, eso es. Bueno, hay muchas ciudades, muchos pueblos, lo venimos contando desde las 4 de la madrugada, que están en fiestas. Este programa se realiza, tiene su base, su sede. Bueno, su sede está por toda España, naturalmente, porque nuestros colaboradores están por todos los replegados y, mejor dicho, desplegados por toda España. Pero la base central está aquí en Toledo. Y fíjense qué cosa más curiosa, que a esta hora de la mañana, a las 6 y 26, ha visto luz arriba y ha dicho, anda, pues voy a subir. Y aquí está delante de mí, nada más y nada menos que la alcaldesa de Toledo, Doña Milagros Tolón. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días,
estamos
a todos. Muy bien, la verdad es que da gusto escuchar tanta vitalidad a estas horas tempraneras.
Bueno, le tengo que decir que además ella también luce vital. No sé si se toma algún yogur por la mañana o alguna vez. Pues viene con un moreno bonito, en fin, hemos estado, no mucho,
de
¿no?
Toledo, de Toledo.
Moreno de Toledo. Y estamos, bueno, aquí en Toledo estamos celebrando las fiestas de Toledo, que es la Virgen del Sagrario, que es la patrona, que es mañana, ¿no?
Sí, efectivamente. Ayer se inauguró la fiesta, inauguramos la Feria de Toledo. Y bueno, pues la verdad es que esta semana, hasta el día 19, vamos a estar de ferias y fiestas aquí en la ciudad. La verdad es que da gusto, lo escuchaba algún tertuliano, que bueno, es fresquita la mañana, porque en Toledo hemos pasado unos calores de mucho bochorno. Entonces la verdad es que se agradece este tiempo, sí.
Bueno, pues que sepan los oyentes que Toledo, bueno, el 24 de mayo, como se ha cambiado pues media España, evidentemente, pues Toledo es la primera alcaldesa que tiene Toledo en, estamos hablando de una historia milenaria, Recesvinto para atrás, etcétera. Sí. Es la primera mujer que ostenta el bastón de mando en la ciudad imperial, ¿no?
Sí, la verdad es que para mí es un orgullo, no porque sea la primera mujer, sino porque, bueno, pues estar, sobre todo ser la primera vecina o ser la alcaldesa de Toledo, pues para mí como toledana es un orgullo, y la verdad es que te obliga a que cada día te levantes temprano y que trabajes por la ciudad que tenemos aquí.
Antes de que lo pregunte Aguilar, la señora Tolón va a la peluquería, ¿eh? Ya se lo digo.
Sí, sí. Esta tarde.
No, porque como veo a Aguilar que va a ir enseguida con Carmena, pues entonces la señora...
Además, yo lo recomiendo porque es un momento de cuando vas que es de mucha relajación y, claro, y sobre todo hay que estar con todo el mundo y también con las peluqueras, por supuesto.
Hombre, faltaría sí. más, faltaría más.
Tiene que ganar bueno. todo el mundo dinero.
Efectivamente.
Claro, eso.
Bueno, nos queda claro que es peluquera la quien peina y corta el pelo a la señora Tolón, ¿eh?
Hombre, claro, evidentemente.
Por supuesto.
Claro.
¿Podría ser peluquero o no?
No, es peluquera.
Es peluquera.
O peluqueras.
Varias.
Ahí va, ¿cuánto sí.
bueno, ahora... tiene usted así a mano?
Ahora mismo no tengo ninguno, me he traído solamente el móvil y tengo la tablet, le tengo en el coche, pero bueno, tengo bolsos, sí, de tamaños medianos, no me gustan demasiado grandes.
Sí. ¿Cómo sabía ya por dónde íbamos, eh?
Sí.
¿Por dónde iba el tío?
Ya le conoce a usted, Aguilar.
Claro, ya le conoce. Bueno, hay que decir que estamos en una ciudad, ahora llega la patrona, la Virgen del Sagrario, hay una tradición muy bonita, que es la de los botijos.
Sí.
Esa vamos a contarla.
Bueno, pues el día 15 de
mañana,
agosto. Bueno,
mañana.
Claro, mañana, efectivamente. Mañana, aquí las ferias se celebran por la Virgen del Sagrario, como en toda España, el 15 de agosto, pues es la Asunción de la Virgen, y aquí se celebran por la Virgen del Sagrario. Y hay una tradición también de muchos siglos donde los toledanos y las toledanas subimos a beber agua de la Virgen, donde estuvo la Virgen dentro de un pozo de la Catedral de Toledo, pues para que nos ayude. Y bueno, la verdad es que mañana la catedral, de gente creyente, no creyente, se llena sobre todo para beber ese agua, entre comillas, milagrosa, que nos ayuda a seguir.
Es verdad. Una tradición muy bonita que ha pasado de padres a hijos y que ha llegado a nuestros días.
Y la verdad es que es importante saber bien beber del botijo, porque no todo el mundo sabe beber del botijo.
Es verdad.
Entonces, pues bueno, mañana estaremos allí.
Es la romería particular de Toledo, entonces.
Bueno, hay más romerías, porque... Sí, la romería también es la Virgen del Valle, sí, pero bueno, el 15 de agosto, efectivamente, los toledanos suben a la catedral, ahí en ese entorno maravilloso, para beber agua.
¿Usted sabe beber agua bien del botijo?
Totalmente. Yo creo que mañana...
No se mancha.
Yo le invito a que usted esté mañana allí para ver cómo no me mancho con el botijo.
Enfila bien el pitorro, no hay ningún problema.
Sí, totalmente.
Eso está muy bien.
Hay que decir, yo es el agua más fresquita y más apetecible que hay, era del botijo, la de toda la vida.
Sí.
Totalmente. El botijo yo creo que es una lo hemos ido perdiendo, pero hay que volver a recuperar.
Pues
hay
es una pena. Bueno, alcaldesa,
es una pena.
Hay que volver a potenciar el botijo.
Bueno, vamos a repasar los periódicos. Bueno, le tengo que decir a los oyentes que la señora Tolón es alcaldesa del Partido Socialista, ¿verdad? Uh-huh. Así que le tendremos que preguntar alguna cosita, claro. Ya que ha venido por aquí, pues tendremos que aprovechar el viaje.
Resume de prensa con nosotros y se moje.
Claro, suficiente, efectivamente, suficiente. Porque, bueno, lleva usted militante del PSOE desde...
Pues sí, me afilié a Juventudes Socialistas muy jovencita. He estado en el Partido Socialista, además, desde que era muy joven. He sido diputada regional, he sido concejal y bueno, pues la verdad es que conozco bien la vida interna del Partido Socialista desde hace muchos años.
Bueno, tengo que decir que la señora Tolón fue uno de los puntales de Pedro Sánchez.
Sí, ¿no? Hace más de un año ya. La apuesta mía personal fue por él. Yo veía a Pedro Sánchez como...
¿Tú lo veía?
Lo veía. Fue una cuestión, no sé, al principio intuitiva.
¿Sí?
Y luego ya se fue convirtiendo pues en lo que hoy tenemos. Y mi apuesta personal fue desde el primer momento por Pedro Sánchez.
Ya. ¿A usted no le ha ido mal? Veremos a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez tampoco de momento. Veremos luego lo que le pasa. Veremos a ver lo que le pasa.
Vamos a trabajar porque le vaya bien.
Bueno. Por cierto, hablando del PSOE... ¿A usted no le ha ido mal? Veremos a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez tampoco de momento. Veremos luego lo que le pasa. Veremos a ver lo que le pasa.
Vamos a trabajar porque le vaya bien.
Bueno. Por cierto, hablando del PSOE que lleva toda la vida y tal, porque es un tema que sale siempre... ¿El tema catalán cómo se ve desde aquí? Y más en un partido como es el Partido Socialista.
Bueno, pues la verdad es que es un tema complejo, pero hay que verlo con sosiego, con tranquilidad, sabiendo lo que representa Cataluña para España. Y yo creo que desde el Partido Socialista, a nivel federal, las ideas están muy claras. Vamos a trabajar pues porque nuestro partido allí, bueno, nuestro partido ya saben que allí es el partido,
PSC.
El PSC, pero sobre todo porque los ciudadanos sigan y empiecen, yo creo que a confiar un poquito más en lo que representa el Partido Socialista, sabiendo que Cataluña, pues dentro de España, tiene sus peculiaridades, pero tenemos que estar todos dentro en el conjunto. Y sobre todo es algo importante que tenemos que tener en cuenta, es el diálogo, el debate abierto y sobre todo propuestas importantes para que los ciudadanos allí confíen en nosotros, como por cierto han confiado durante muchos años en el Partido Socialista o en el PSC para seguir gobernando.
El proceso...
Esa discrepancia, esos... esas diferencias que existen, yo creo, en cada una de las autonomías, de las 17 autonomías, y desde luego quizá bastante más en algunas como Cataluña, Galicia o el País Vasco, implica privilegios fiscales, como quieren algunos, o como se discrepa con algunos de su partido, alcaldesa.
Bueno, yo creo que lo importante es apostar por acuerdos, y lo que tenemos que nosotros que defender es la suma frente a la división, y esto yo creo que lo tiene que saber primero los propios catalanes, los que viven allí, para que confíen en nosotros. Yo creo que Cataluña forma parte de España, y yo creo que el tratamiento tiene que ser, sabiendo que hay peculiaridades, pero que tiene que ser en el conjunto un poco de lo que pasa con el resto de las comunidades autónomas, y yo creo que bueno, que hay que saber explicarlo, hay que llegar ahí a los ciudadanos, pues para que vean y para que vuelvan a confiar en nosotros. Ha habido una desconfianza, ha habido situaciones, pero también tenemos que saber lo que está ocurriendo allí, y allí con los gobiernos que tenemos últimamente, lo que ha habido ha sido desfavorecer a los ciudadanos, y nosotros no queremos eso desde el Partido Socialista.
Todo el proceso además, ¿qué le parece?
Bueno, pues
no,
yo...
¿Una aventura?
No, yo creo que hay que...
¿Una locura?
Yo creo que no. Yo creo que hay que ser muy respetuoso a la hora de pronunciarse. Yo creo que, bueno, pues que ha habido durante estos últimos años, falta de diálogo, falta de debate, no se ha sabido transmitir. Yo creo que con tranquilidad y con sosiego hay que volver a eso. No quiero pronunciarme con el tema del proceso, pero yo creo que lo más importante es que veamos cómo se está viviendo ahora en Cataluña y cómo se vivía antes, cómo este gobierno que tienen los catalanes es el gobierno de los recortes, es el gobierno también el que ha mirado para otro lado a los ciudadanos, y que volvamos un poco, yo creo, al debate, al consenso y sobre todo al objetivo común, y es que Cataluña forma parte de España con sus peculiaridades que hay que respetar y sobre todo escuchar y desde el Partido Socialista, desde nosotros allí también, proponer sobre todo muy en contacto con los ciudadanos.
¿Iba a decir algo, Hidalgo?
Sí, no, le iba a decir que todo esto lo explicó muy bien hace algunos años José Bono, cuando dijo que el castellano manchego no iba a estar por encima de ningún otro español, ni un español cualquiera por encima del castellano manchego, porque todos somos iguales. ¿No falta quizá en su partido en Cataluña esa misma claridad a la hora de explicarlo? Porque a veces parece que se salen un poco de la línea marcada por lo federal, que se acercan, se aproximan a ciertos términos que pueden ser, a veces jugosos de cara a elecciones, pero luego un poco peligrosos.
Pues quizás durante estos años haya pasado eso. Y yo creo que ahora, en los nuevos tiempos que tenemos, no solamente a nivel federal, sino también el PSC, sea el momento de plantear lo que usted decía. A lo mejor no hemos sabido transmitirlo, no hemos sido claros y contundentes durante estos últimos años allí, y por eso los ciudadanos no han confiado en nosotros. Yo creo que la postura tiene que ser clara, tiene que ser que Cataluña está dentro del conjunto de España con su peculiaridad, que hay que respetar, por supuesto, que hay que hablar, que hay que debatir, y yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro y muy directo.
Bueno, vamos a los periódicos.
No hay peligro, porque dentro del Partido Socialista el más ambiguo he sido yo, sin duda.
Zapatero. Bueno, señor Marín, proceda, si le parece, diseccione. Pues, ¿por dónde empezamos?
Hay mucha tela que cortar. Vamos a intentar ser un poquito más breves. La noticia que llevan en portada todos los periódicos, evidentemente, como no puede ser de otra forma, es la detención en Rumanía de ese salvaje, del asesino de Marina y Laura.
De Marina y Laura.
Sospechoso, vamos. Dice La Razón, detenido en Rumanía el sospechoso del asesino de Marina y Laura. La fuga acabó en Rumanía, es lo que dice el periódico. Vamos a ver. Detenido en Rumanía, dice La Vanguardia, el acusado de asesinar a las dos chicas de Cuenca. Detenido en Rumanía, dice ABC, al presunto asesino de las dos jóvenes en Cuenca. En el caso del Mundo, nos pone un selfie del presunto asesino y de la víctima. Y dice detenido en Rumanía. En fin,
sí, es una fotografía donde aparece el verdugo con la víctima, en este caso. Quiero decir que una de las chicas que...
Una relación que, sentimental.
Eso es.
Pero les digo, me gustan los titulares, tanto de La Razón como El País, también La Vanguardia, porque hablan de sospechoso o acusado. Yo creo que ahí El Mundo mete un poquito la pata. Es una cosa que tenemos en el periodismo, metemos bastante la pata. Presunto asesino. En España la presunción es de inocencia. Si es presunto, será inocente.
Bueno, dice El País que la policía...
El más original me parece el del periódico. Dice, la fuga acabó en Rumanía.
Y digo que el país dice que la policía siguió el rastro del sospechoso del crimen de Cuenca desde Portbou. O sea, todo lo terrible, ¿no? Todo
para mí fue tremendo. Hace dos días en Castilla-La Mancha que hubo la muerte también de una niña a manos de su madre. Bueno, fue tremendo esa tarde. Y yo aquí quiero...
Es que vaya mes que llevamos, alcaldesa.
Sí. Yo, de todas formas, aquí felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que ha sido la atención ha sido muy rápida. Sí. Y bueno, la verdad es que hoy será el entierro de las chicas en Cuenca. Esta mañana, creo que es ahora por la mañana. Es tremendo yo dar el pésame a la familia y también a la ciudad de Cuenca. Y sobre todo, dar también la enhorabuena a la policía, a las fuerzas de seguridad que tenemos. Porque rápidamente este señor ha sido detenido. Me parece tremendo lo que ha ocurrido. Yo creo que la violencia machista en este país sigue, por desgracia, dándonos sustos y muchos días malos. Y bueno, yo creo que es un problema que también tendremos que abordar en algún momento.
Más cosas que
avanzamos.
No, espera, Aguilar.
Ya que a mí me llama la atención el mensaje que dice: no existen excusas ni perdón para una atrocidad así. Ojalá te encierren pronto indefinidamente. Lo curioso es que esto es un mensaje de la familia del chico.
Sí, claro, sí. Normal. Es que yo creo que eso no tiene ningún tipo de justificación ni por parte de la familia, por supuesto, de nadie, ni tampoco de la familia del chico. Es algo, yo creo, que tremendo.
Sí. Más cosas, Marina, avancemos. Venga, prosiga.
Bueno, es que hay muchísimo, otro de los temas comunes. En esta ocasión hay mucho acuerdo en los temas, Ruiz. Dice La Razón, el PSOE denuncia a Fernández Díaz sin aportar ninguna prueba. Yo no sé si estará muy de acuerdo la alcaldesa con ese titular. Dice el periódico, el PSOE lleva a Fernández Díaz al fiscal por la reunión con Rato. La Vanguardia, Fernández Díaz alega que Rato le denunció amenazas. Vamos a ver, lo llevan, ya le digo, prácticamente todos. Se me ha ido el ordenador.
En cualquier caso, aprovecho. A ver, Aguilar, sí, ¿qué iba a decir?
Hay una cosa que llama la atención. Si la comparecencia es hoy, hay una cosa que no entiendo. Si Antonio Hernando sabe ya lo que ha pasado en la reunión, una de dos, porque si ha denunciado ya, además de tres presuntos delitos, al ministro Fernández Díaz, si ya lo ha denunciado, si ya lo ha acusado de tres delitos, lo que no entiendo es si ya sabe lo que ha pasado, ¿para qué quiere una comparecencia? Lo lógico no sería esperar
a que... A mí me llama la atención, claro, dice...
Planteamos, si vemos que hay algún ilícito, planteamos la denuncia, porque esto va a acabar con una denuncia falsa de Fernández Villa Antonio Hernando.
Sí.
Sí. Dice la alcaldesa.
Sí, yo creo que, aparte de todo esto que dice usted, señor Aguilar, hay que entrar en el fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión es que la corrupción es el segundo problema que los ciudadanos consideran que hay en este país. Yo creo que la gente está muy sensible ante estos temas, y para nosotros es inadmisible que, bueno, pues el ministro del Interior, el que dirige, lo que decía, la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado, pues tenga una reunión, reciba en su despacho a una persona que está imputada. Yo creo que el fondo, veremos lo que ha pasado en el fondo. Y por eso se va a empezar hoy una comisión, pero también las formas, hay que guardar las formas. No vale cualquier cosa en este momento, donde la corrupción es el segundo problema que para los españoles es más importante. Esto es algo que se tiene que hacer y que se tiene que saber lo que ha pasado, porque los ciudadanos así lo quieren y lo esperan.
Seguro que yo no me acuerdo, pero si queremos guardar la forma y entendemos que un imputado no puede hablar con un ministro, lo primero que tendría que pasar es que un imputado nunca estuviera en unas cortes.
Bueno, hablar con un ministro, es que no es lo mismo hablar con un ministro que ir al despacho del ministro,
si
y bueno, tener una reunión que hay que saber qué tipo de reunión fue y de qué se habló, porque estamos hablando de que es una persona que está imputada por blanqueo de dinero. Con
pero
lo cual,
si hay imputados en este país por caso de corrupción que están levantando la mano en leyes de este país.
Bueno,
si permitimos esto, el hecho de que vaya al despacho no, que independientemente yo creo que es una metedura de pata hasta la médula de Fernández Díaz.
Hasta el corvejón.
¿Qué iba a decir? Exactamente.
Claro. Mire, yo pienso con
el... metedura de pata. Lo que sí es verdad es que debería quedar claro que es mejor esconderte, que es mejor en un domicilio particular, que es mejor no hablar. Es decir, esto queda dudas, pero lo que sí entiendo es que si se va a explicar a alguien hoy, lo lógico que esperar es que se explica.
Yo creo que con el tema de la corrupción no hay que ser tibios. hay que actuar, porque los ciudadanos, una de las cuestiones durante estos años que han reivindicado los ciudadanos es la transparencia. Y yo creo que este tipo de actitudes, y cuando hablo del fondo, que lo vamos a ver lo que va a pasar, porque efectivamente no podemos juzgar, sino también la forma, estas tipos de actitudes no ayudan a eso.
A las nueve y media está previsto la... Rápido, Emilio.
Este tipo de actitudes no ayudan, pero tampoco ayuda a lo que se va a montar. O sea, esto tiene pinta de que va a ser un culebrón de cara a las elecciones generales, de cruce de acusaciones y de denuncias. Eso tampoco va a ayudar en nada. Es cierto que el ministro del Interior se ha equivocado. A mí la excusa de que Rato le denuncia amenazas, bueno, para eso está la justicia. Te vas a un tribunal, pones a un juzgado y pones una denuncia por amenazas. Efectivamente. Bueno. Entonces yo creo que aquí falta un poquito de cabeza en todo esto, pero tampoco podemos levantar la sospecha de que la reunión con el ministro vaya a vulnerar el camino de la justicia de ninguna manera, porque si no, cuando un ministro se reúne con familiares de víctimas, también podría esto vulnerar. No, no metamos esa sombra, esa sospecha, porque sería negativo.
A ver, Luis, avanzamos, que es tardísimo.
Mañana, estaba escuchando el toma y daca de Aguilar y Tolón. Yo creo que después habría que abrir los teléfonos, a ver, que apueste por uno.
tiempo de apueste por una. Bueno, a ver, Marín, seleccione 3-4 temas, no va a dar tiempo a mucho
pues,
más.
Mira, hay muchísimo, hoy no estoy siguiendo la razón estrictamente, y me voy porque además no dice nada, no lo recoge, pero me parece muy interesante el tema
usted
de.
Normalmente,
de la
usted normalmente
dice,
no sigue la razón, lo hace más por instinto.
Sí.
Venga, vámonos, venga.
Venga.
Vamos, que nos enredamos,
vale, pues no
Marín.
Ruiz. Educación cede y negociará la reválida de secundaria y bachillerato, es lo que cuenta El Mundo. Dice el periódico, el nuevo ministro congela la reválida. La Vanguardia, Educación acepta retrasar las reválidas de secundaria. Dice El País, Educación suspende la reválida ante la rebelión de las comunidades. Y, por ejemplo, ABC dice, la LONCE no se paraliza, pero las reválidas de ESO y bachillerato quedan en el aire. Lo cierto y verdad es que de la LONCE que comenzamos a criticar hace bastantes años en este programa, a lo de ahora es una auténtica, vamos, es una...
quedan las siglas.
De lo que, efectivamente,
sí, sí.
Quedan las siglas.
No queda mucho más. No, ustedes han sido muy beligerantes contra la LONCE.
Yo creo que el problema que hemos tenido, efectivamente, ha sido que... Y además, yo soy profesora, yo soy maestra. Creo que en el sistema educativo español ha habido tantos cambios y no voy a entrar a juzgar si de unos y de otros, pero sí que es importante que las leyes educativas sean lo más consensuadas posible y que sean por unanimidad. Y hemos visto cómo ha salido esta ley educativa, que no tenía el consenso de nadie. Por tanto, esta ley ya nació mal porque no tenía ni el apoyo de los grupos políticos, los representantes.
Sí, pero es que la anterior le pasó lo mismo.
Efectivamente. Y yo creo que ese es el problema que tenemos. Las leyes educativas tienen que salir con el mayor consenso. Porque es
imposible hasta ahora hacer esto. Y le voy a decir otra cosa, alcaldesa, yo no sé qué tal la LONCE, no la conozco. Sí conozco la LOXE porque la estoy sufriendo con mis hijos y es horrorosa, y eso no me lo negará usted. Y luego el porcentaje de fracaso escolar es brutal, con lo cual algo habrá que cambiar.
Bueno, efectivamente, pero algo habrá que cambiar a mejor. No a peor, vayamos a mejor, no a peor, y sobre todo
sí,
lo que
el
yo...
El tema está que yo no sé si es a mejor o a peor, pero si estoy de acuerdo.
Desde
con
luego,
usted,
con esta ley, con la última ley educativa...
¿Estás de acuerdo?
No, efectivamente, eso es lo que estamos aquí, lo que le estoy yo diciendo, lo que estoy poniendo encima de la mesa, pero efectivamente, con esta última ley de educación, seguro que vamos a peor, se lo puedo asegurar.
Bueno, a ver, ¿algún tema más? Los toros que le brindaron a...
Pues los toros, que además lo llevan...
Los toros le brindaron a...
Como ABC, a portada, dice La Razón, el rey y la tauromaquia por la puerta grande de Yumbe, San Sebastián reinauguró su plaza entre aplausos y puesta en pie, y dice ABC, San Sebastián rompe el veto de Bildu a los toros. La fiesta regresó ayer a la plaza de Yumbe tras 2 años de prohibición. Don Juan Carlos afirma que es un activo de España. Pues oiga, me parece muy bien que...
Bueno, el que está activo es en la foto de Juan Carlos, ¿eh?
Sí.
¿Cómo dice? ¿Qué dice?
Que el que está activo realmente es Juan Carlos I, está realmente activo ahí intentando coger la montera de Enrique Ponce.
Claro.
De ABC. Salto,
¿eh?
La foto de ABC, que es la efectiva, se lo tira y ahí
a
está.
A lo Casillas
para parar la montera, efectivamente. Bueno, ¿alguna cosa más? Pasamos al
debate de los toros, alcaldesa.
Bueno, la verdad es que a mí los toros me gustan, tampoco me apasionan, pero no me disgustan. Yo creo que, bueno, pues hay mucha gente en España, mucha gente que le gustan los toros, mucha gente en mi comunidad autónoma, los toros gustan mucho. Yo esto lo miro con respeto. Yo creo que, bueno, pues quien quiera ir a los toros que vaya y quien no. Yo creo que, bueno, dentro de la fiesta nacional gusta a mucha gente en este país y yo creo que eso hay que respetarlo.
Estamos completamente de acuerdo.
Yo creo que esto forma parte también de la identidad de nuestro país. Y quien no le guste los toros, que no vaya.
Bueno, que es tardísimo, que son y 48, claro.
Una cosa que no podemos olvidar, la foto de la ABC. La foto del país.
La foto del país. Ah, Fidel Castro. Sí. Fidel Castro con Evo Morales y...
89 años.
Evo Morales y Maduro. Maduro, y efectivamente.
Vean ustedes de verdad la foto del país esta mañana, porque lo primero que llama la atención es si Nicolás Maduro ha ido a La Habana a poder cenar debido a la situación de los supermercados de Venezuela. Pero fíjense bien que tanto Evo Morales como Nicolás Maduro están en el mismo asiento.
Sí.
Evo Morales está agarrado al reposacabezas de Fidel Castro para no caerse.
Es verdad. Sí,
ver,
sí.
Ya que se van a juntar los tres presidentes y la foto va a salir a nivel internacional, ¿hace falta poner una furgoneta de dos asientos para poner a tres personas?
Sí, pues lo que hay. No habrá para más.
Eso sí, Fidel Castro, parece que está de cortar madera y con un chándal al destino Maduro para hacer un homenaje.
Sí, sí, más o menos. Y con la gorra, sí, señor. Bueno, que son y 49. Altavas está con la morena y la rubia. ¿El Twitter nos deja algo, Hidalgo?
Bueno, el Twitter nos deja algunas cosas, ¿no? Hoy hemos tenido algunos nombres propios que han sido protagonistas. Pues Jack Nicholson, Luke Skywalker, Will Smith, Fidel Castro. Hay algunos comentarios que están bien, aunque la inmensa mayoría de la gente con Jack Nicholson le ha pasado lo que a mí. Se han asustado pensando que había muerto. Pero me quedo con una pregunta que hace Laura Bozo. Dicen, ¿qué se parecen Will Smith, Jack Nicholson, Luke Skywalker y Fidel Castro? En que los cuatro son leyenda. Eso es lo que ella es lo que dice. El caso es que me ha llamado la atención. Digo, ¿con Fidel Castro la gente se habrá asustado igual pensando que ha muerto? Y entonces me he puesto a echarle un vistazo y no. O sea, le felicitan el cumpleaños, nadie se pregunta si es que ha muerto, todos están con el 89 cumpleaños. Pero me llama la atención un comentario de Flora Alcorta, que no sé cómo interpretar, no sé si es ironía o lo dice de verdad. Dice, feliz cumple Fidel Castro, te sigo desde que encerrabas y torturabas a los homosexuales en campos de concentración.
Madre mía.
Está la cosita. Sí. Entonces, bueno, he preferido irme por...
Castro está más ordenada. ¿Cómo? Que el peinado de Carmena, ¿eh?
La barba del Castro.
qué mala sombrada están algunos. Bien.
Es lo que hay.
He decidido irme por... Hay dos hilos que se pueden parecer. Esas ganas de... Y no me aguanto las ganas de... Y he dicho, bueno, vamos a comparar. Esas ganas de... La gente tiene ganas, bueno, en el hemisferio sur, de que llegue el verano. Luego mucha gente tiene ganas de tener un celular nuevo, de ver a alguien, de abrazarlo, de tenerlo con ellos. Todo este tipo de cosas. Y he dicho, bueno, a ver, no me aguanto las ganas. Más o menos va en esa línea. Aunque hay alguno que luego no se aguanta las ganas de alguna cosa, no sé, un poquito más beligerante. Porque tenemos por aquí... Sí, tenemos por aquí alguno que dice... No me aguanto las ganas de darle una hostia a Gerard Piqué. Esto es por los comentarios del otro día.
Déjeme, termine.
Chico Biker dice, no me aguanto las ganas de partirte un palo de hockey en la nuca. O sea, aquí hay gente que es mejor que sí.
Ojo cómo se hila, dice Castro, antes era... Ay, se me ha ido. A ver si lo cojo. Bueno, se me ha ido.
¿Se le ha ido Castro?
No, dice Castro. Castro antes era el comandante, ahora es... El coma andante. Bueno, Aguilar, ¿cómo viene la gran pantalla este fin de semana?
Pues hay alguna cosita, ¿eh?
Venga, pues proceda.
Empezamos de menos a más y nos vamos a una película que podría haber protagonizado Carmona cuando impulsaron a Sara Hernández, o el despacho de Fernández Díaz cuando entró los ratos, o Zapata cuando salió después de tres días encerrado en el bolso de Carmena. O cuando el inspector de Hacienda visitó Monedero. La película se llama Y de repente tú. Una comedia sobre la fidelidad, el amor y la pérdida de voluntad. Vamos, la historia de Carmona en el Ayuntamiento de Madrid con Amy Schumer y Bill Hader. Una comedia entretenida, sin más pretensiones, pero dos horas para reírse. La verdad es que se ríe uno. Después ya nos vamos con una persona apreciada en su entorno, pasa a estar en tela de juicio y críticas de todos los que le rodean por lo que pasó desde hace 40 años. Bueno, el pasado se cargará el presente. Podría ser un resumen. Bueno, parece un biopic de Jordi Pujol y Marta Forsola, de Fernández Villa, el sindicalista minero asturiano, de Moral Santín, de Griñán Chavo, de Rato. Pero la película es de Al Pacino y se llama Señor Manglehorn. Un drama de hora y media que Al Pacino, se nota que con los años sigue mejorando, ¿eh?
Oiga, Pacino es, vamos, de las grandes leyendas, ¿eh? O sea que...
Como de gran reserva. Es
inmortal, parece.
Hombre, por supuesto. O sea que Pacino hoy también en cartelera este viernes.
Pacino, que con la película Señor Manglehorn.
Sí.
Una película de Bill Gordon. Y la mejor, sin lugar a duda, es Uncle. Uncle, en inglés es tío.
Uncle. Aquí no es tío en inglés, es uncle.
Bueno, pues uncle sería tío. También podríamos hablar de la operación Nifu, que es sobrino, y esa sería la de Carmina, o Wife o Husband, que sería la de Ada Colau y su primer teniente alcalde. Operación marido, operación mujer, operación sobrino, político, no sé cómo sería. Bueno,
por cierto, una cosa, pero ahora que lo dice, eso de meter parientes en el eso...
¿En el gabinete?
Sí, sí.
Hombre, yo entiendo que sean de máxima confianza, pero no...
De tanta no.
Efectivamente. Un poquito.
De tanta no. Siga, Aguilar.
¿Pero pagándoles?
Claro, efectivamente. Eso es la historia. Bueno, pero sigue, Aguilar, que le hemos cortado.
Bueno, pues va sobre dos sectores irreconciliables que deben trabajar juntos, como si se juntaran a Soraya Sáenz de Santa María y a Monedero, a Pedro Sánchez con Carmona o a Fernández Díaz con Antonio Hernando, incluso a Manuela Carvena con Luis Jongueras. En este caso solo son la CIA y el KGB que deben unir sus fuerzas para combatir una misteriosa organización internacional que pretende desestabilizar, y no es la lista de Junqueras y más, sino unos criminales con tecnología nuclear que tienen un científico más desaparecido que Pedro Sánchez el día del bautizo del niño Susana Díaz. La película, Uncle.
Está claro. No le digo la cara que pone la alcaldesa porque no puede hablar casi.
No va a ser el padrino del niño, digo yo.
No, claro. No, pero entre Pedro y Susana bien, ¿no?
Sí, perfectamente.
Hay buen rollo, ¿no? Hay buen rollo. .com. Bueno, por cierto, muy rápidamente, porque pregunta un oyente... Desde Toledo, ¿qué piensa de la situación del río por su paso por la ciudad?
Bueno, la verdad es que es lamentable. La situación del río son ya décadas, donde la ciudad de Toledo, en su principal patrimonio medioambiental, que es el río Tajo, viene sufriendo la dejadez del río Tajo a su paso por Toledo. Nosotros aquí, y yo creo que esto es una cuestión de ciudad, esto no es una cuestión de partido político, que también, pero es una cuestión de ciudad, vamos a reivindicar la mejora y sobre todo vamos a defender el río Tajo donde tengamos que hacerlo, porque la situación del río por Tajo pasando por Toledo es lamentable. No es el río Tajo el que pasa por Toledo, son los desechos del Jarama. Eso es lo que es la situación del Tajo en Toledo.
De trasvase todo ya no le hablo, claro.
Efectivamente. Bueno, si quiere hablamos lo que quiera, pero me parece lamentable lo que está ocurriendo en esta ciudad con el Tajo durante tiempo, pero sobre todo en los últimos 4 años. Los últimos, el último trasvase que se aprobó hace una semana y pico, lo que hace es que el Tajo está a su paso por Toledo, la situación es una cloaca.
Pero en el Levante dice que no tienen agua.
Claro, pero efectivamente, hacemos? Bueno, yo respeto y que sobre todo pues que el trasvase, pero que se vean las condiciones en las que se está haciendo el trasvase. Tajo,
bueno,
segura.
Que es un debate hondísimo y larguísimo. Queremos saber lo que dicen los oyentes en marcha@onda0.es, Twitter, Facebook, Mario, Roxana, buenos días nuevamente.
Hola, buenos días.
¿Qué nos contáis?
Mira, empezamos con Twitter. Jaime decía, me encanta ver las ruedas de prensa del señor Aguilar en el ayuntamiento de Estepona. Siempre me quedo esperando a que comente una peli.
Claro, porque el señor es concejal de Hacienda y claro, da su rueda de prensa y la gente está esperando que comente sus películas.
Con lo cual me toca, o sea que...
Efectivamente. Más cosas que dicen los
Balta
oyentes.
Balta comenta, qué tiempos con las verbenas, qué puntazos, Junco y Camilo VI, falta Chiquetete, un abrazo para todos.
Es que hemos estado de verbena, efectivamente, esta madrugada, porque es lo propio, y ya hemos tocado todos los palos. Está bien la verbena, ¿no? Mario, Rosana, está bien la verbena.
Sí,
está genial. Hombre, claro.
Mira, en Twitter también lo decía Tomás, decía, buenos días para todos, ¿dónde está Crescen? Moviendo su cuerpo serrano en la verbena.
Efectivamente, Crescen, que se nos ha ido ya. Tenemos una mascotita, que es un cerdito, que se llama Crescen,
que lo damos a los currantes, claro, ahora se lo voy a enseñar, lo tengo bajo la redacción.
Vamos a dar las gracias a Pedro Miguel por el pedazo.
A Pedro Miguel nos ha hecho un cartel y ya no sé cuánto van, creo que van 30 y tantos los 8 años que llevamos en antena.
Pues desde que empezamos, efectivamente.
Tiene un museo en internet del programa, efectivamente, y la verdad es que yo creo que es el más completo porque no falta ni uno. Están todos los colaboradores del programa.
Estamos todas, como dice usted.
Además con una foto de Toledo al fondo, alcaldesa. ¿Ha visto qué oyentes tenemos?
Sí, da gusto.
Y cómo promocionamos la ciudad, ¿eh?
Eso es muy importante.
Claro. ¿Algo más, compañeros?
Que Pedro Luis ha subido un montaje, no sé si lo has visto, Javier, que es la creación de Javier Ruiz de Miguel Ángel, y me hace mucha gracia esto, porque eres tú.
Claro, es la obra de Miguel Ángel que le ha quitado la cabeza y me ha puesto a mí.
Exacto.
Claro, sí, efectivamente.
Me hace mucha gracia.
Lo cual demuestra que sigo siendo...
Ruiz.
¿Cómo dice?
Que hay que ir más a la playa.
No, pero eso demuestra que sigo siendo un efebo, o sea que estoy todavía en edad de merecer.
Hay que hacer una playa en el río, alcaldesa.
Ojalá, oye, eso sería para nosotros importante, primero limpiar el río y luego hacer la playa.
Sí, sí, ¿qué dice Aguilar?
Que por eso Carmena te ha perdido el móvil, porque te has hecho un pipiolo.
Ah, sí, claro, efectivamente. Bueno, ¿algo más?
Pues mira, el último, Carlos subía una foto de una conversación, un chiste que dice: soy Conor MacLeod, del clan MacLeod. Nací en 1518 en el pueblo de Glenfinnan y soy inmortal. Y dice otro: yo soy Jordi Hurtado.
¿Qué? Pero, pues, qué jovencito que eres para no conocer a John MacLeod.
Efectivamente.
De los inmortales. Qué jovencito eres.
Efectivamente lo has pillado.
Bueno, que vamos terminando. Está por aquí Matías. Buenos días, Matías. ¿Qué tal?
Buenas madrugadas, Javier. Buenas madrugadas, alcaldesa. ¿Qué tal?
Buenos días. Muy bien, buenos días. Da gusto estar aquí, ¿eh?
Claro. A ver, está la alcaldesa esperando al titular, bueno, para podernos ir.
A mí con el tiempo que me dejan no me da tanto gusto el titular. Claro que sí. Decepción de algunos vascos en San Sebastián. No porque vuelvan los toros, sino porque al ver a don Juan Carlos, todos pedían que se les concedieran las orejas y el rabo.
Bueno, pues señores, se acaba la semana, empieza Más de Uno. Está por ahí Aspiro ya, preparado, José Miguel.
Aquí estoy.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Explicando a tus chicos quién era MacLeod.
Ah, efectivamente, sí señor, muy bien,
favor,
ahí te he visto.
Por
bien,
favor, ahí por sí, favor. Sí. Les he dicho, hombre, era Christopher Lambert, y se han quedado con cara de, ¿quién
claro.
es ese?
¿Eh? Claro. Era como los políticos de ahora, solo puede quedar uno.
Exacto.
Dice,
o mañana ha pasado, o cuando quieran, aquí les esperamos.
Claro que sí. Bueno, que llega Más de Uno, Aspiro, Begoña Gómez de la Fuente, adiós a todos, el lunes, del domingo al lunes, estamos de vuelta.